En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo que se abre con una gran noticia. Noticia que además acaba de producirse en Roma. Jordan Díaz, campeón de Europa de triple salto, ha pulverizado el récord de España y ha logrado el tercer mejor salto de toda la historia con 18 metros y 18 centímetros. Se queda a 11 centímetros del récord del mundo de Jonathan Edwards de 18-29, que data nada menos que de 1995. La noticia es una notición porque lo sumamos a lo que pasó el domingo con Peleteiro, que es otro oro en triple salto, y por tanto tenemos unas esperanzas y un subidón de cara a los Juegos Olímpicos absolutamente tremendo. Bueno, y el subidón es más porque a esta hora, 11:32, nos está escuchando en directo Jordan Díaz desde el estadio, desde el Olímpico de Roma. ¡Jordan!
Hola, hola, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
Muchas gracias, hombre.
Bueno, impresionante. O sea, ¿esperabas estar a este nivel justo antes de los Juegos?
Bueno, no sé yo, ¿eh? Es que saltar 18 metros, a ver, responder, 18 metros es complicado porque 18 metros es una marca que solo han hecho 7 atletas en la historia. Y bueno, ha tenido que ir prácticamente al límite, pero bueno, se ha logrado, se ha hecho de un soñado y bueno. Muy contento, la verdad.
Debut soñado con España, no lo olvidemos, porque llevas desde 2021 esperando este momento, ¿verdad?
En efecto.
Impresionante. 18-18, ha sido en el quinto salto, has renunciado al sexto, lógicamente, porque ya lo tenías todo hecho. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución en la final? ¿Cómo te has ido viendo?
No, a ver, me sentía bastante bien, tenía algunos problemas en la carrera de impulso, mi entrenador, que ha estado ahí siempre arriba de mí, me ha arreglado un poco la carrera, me ha dicho, oye, he hecho pie más para atrás, sigue corriendo más, que puedes lograrlo, ha estado ya alentándome bastante, más las gradas, las personas de España que han estado ahí en las gradas apoyándome, y bueno, se ha logrado, no hay otra palabra.
Sin duda. En el momento en el que uno hace la batida, cuando está en el aire, en el primer contacto con el suelo, luego, ¿se da cuenta de que es el salto bueno o no? ¿O hay que esperar?
Bueno, pues son sensaciones. Es algo que, aunque te explique, es complicado de entender. Solo los que saltan pues, te pueden decir, porque es muchas horas de entrenamiento, yo muchos años de haciendo triple salto, y bueno, son sensaciones.
Tu entrenador es Pedroso, que evidentemente estaba allí, igual que el de Peleteiro. ¿Qué te ha dicho? Porque él es un tipo muy serio. Yo le conocí en un entrenamiento contigo, no sé si te acuerdas.
¿Qué va? ¿Serio? Nada.
¿Cómo que no? Pero si a mí me dio miedo. ¿No te acuerdas cuando te estuve viendo entrenar que me miraba como diciendo, ¿y este tío que viene aquí a molestar?
No, ese no es serio nada, Ese es serio cuando le ponen una cámara al frente, pero ese no. Se piensa que es de 15 años.
Vale.
Pero nada, la verdad es que está muy contento, está muy feliz, que literalmente no sé dónde está.
No sabes dónde
hasta
está.
Sabes, tío, que está haciendo siempre.
O sea, pero lo habrás visto, ¿no? Ahora después del salto.
No. A ver, lo vi en las gradas cuando, bueno, para celebrarlo en ese momento, pero ya después se ha fumado.
¿Qué has hecho? Cuando has acabado, ¿ya has ido a hacer el doping o todavía ni has hecho el doping?
Estoy aquí esperando el doping sin mi teléfono, que no sé cómo estarán mis padres en Cuba, que ellos cuando yo compito se ponen muy tensos, no sé cómo estarán. El teléfono mío lo tiene Iván, y estoy un poco como que preocupado.
¿Estás preocupado por hablar con la familia, no? Y por hablar con tus amigos.
Sí, para ver cómo están mis padres, para ver cómo están.
Bueno, imagínate, estarán bailando en la bodeguita en medio, ahí pasándoselo bueno, pipa.
Esperemos que sea eso, porque mi padre con esto se pone muy nervioso cuando compito y bueno, ojalá que sea así, que estén bailando, vamos.
Oye, ¿y a tus padres te los vas a poder llevar a los Juegos Olímpicos a que te vean o no?
No creo.
No creo.
No creo que sea posible.
Qué pena.
Pero, sí, pero bueno, son pequeñas cosas que hay que pasar y bueno, ya tomé la decisión de quedarme aquí y representar a España, así que son cosas secundarias que hay que afrontar.
Ya ha pasado tiempo. ¿Te sientes español?
¿Eh?
¿Te sientes español?
A ver, personas que dicen que no, pero bueno, si yo tomé la decisión, que es una decisión muy complicada, y también como me han acogido aquí en España, pues yo podría decir que sí. Que diga que no, me da igual.
Que no, pero ¿quién va a decir que no? Pero o sea, la buena gente siempre recibida, hombre. Solo faltaba.
Bueno.
Oye,
que sí.
Mira, te voy a decir una cosa. Habíamos puesto, ha criticado la camiseta, que si no era roja, que si esto es lo otro. De momento, a los del triple salto, esta camiseta así medio naranja, medio amarilla, medio tal, os da muy buena suerte, sí. Tanto a Ana como a ti.
Sí, ha dado suerte, la verdad. Sí. Parece que el cambio ha hecho cositas.
Sí, sí. ¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Y termino ya?
No sé. Yo ahora mismo no sé ni cómo estoy parado, literal, porque tengo las piernas que me están temblando, que no he hecho nada, necesito sentarme.
Bueno, pues te dejo que te sientes. Bueno. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a invitarás algo a los colegas cuando llegas a España? Digo yo, no seas rata.
No sé. Y ahora mismo estoy en shock. Estoy en shock.
Vale. Bueno, Jordan, te mando un abrazo en directo desde España.
Muchas gracias.
Te deja un mensaje en Instagram, no le hagas caso, porque era dando voces para que te pusieras en el partidazo. Ya está, ya te has puesto. Oye, una cosa, dijiste, el partidazo es la primera entrevista que di en radio. Me acuerdo que fue la primera entrevista. Dijiste tú, cuando gane una medalla, también os voy a estar con vosotros. Y has cumplido tu palabra. Eres un tío de palabra.
Siempre cumplo.
Bueno, pues en los Juegos Olímpicos lo mismo, ¿eh?
Esperemos que sí.
Un abrazo.
Gracias,
Jordan. Jordan Díaz, qué tío más majo, ¿eh? Medalla de oro, triple salto, espectacular lo que hemos vivido esta noche en el Olímpico de Roma. Fouto, ¿ves?
Te ha faltado una cosita.
Conectar con sus padres en Cuba.
Eso lo sabe hacer Lama.
Pero es que si hago eso ya estaríamos copiando el estilo olímpico de la COPE.
Ay.
Y eso es una cosa que está patentado por Manolo Lama y hay que respetar.
No hubiera quedado mal.
Hay que respetar. Voy a saludar a todo el equipo de opinión esta noche en el partidazo. Está Fouto, está Palomar. Hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Mónica Marchante. Mónica.
Muy buenas.
Guille Uzquiano. Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López. Ciro.
Muy buenas.
Fernando Evangelio. Fernando.
Buenas noches.
Están todos. Y está José Luis Gil, el especialista de atletismo. Hola, Gil. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. ¿Tú te das cuenta de lo que acabas de hacer?
Entrevistar a un tío que puede ser el recordman mundial.
Conectar con un tío que está a la puerta del control antidoping después de haberse proclamado campeón de Europa
directo,
de triple salto.
Y en directo. En directo, efectivamente. Sí, un crack absoluto. Es que yo además... mira, lo he contado alguna vez, yo creo, aquí en la radio. De las cosas que más me han impresionado es ver entrenar a Jordan Díaz. Fui un día a ver cómo entrenaba. Yo, Palomar, te lo conté a ti, ¿no? ¿Te recuerdas pues... que...?
Sí, di que sí.
No.
Refréscame la memoria.
Te dije que había visto entrenar a Jordan Díaz y que cuando lo ves pasar corriendo a tu lado y ves cómo hace la batida, luego el primer contacto, el segundo contacto, impresionante, de verdad. Cómo suena cuando pasa a tu lado Jordan Díaz. Es increíble. Y le estuve viendo una serie de saltos y cuando estaba Pedroso allí dirigiendo el entrenamiento y Pedroso no quería que hubiera ningún tipo de distracción, digamos. Y me fui un poco por miedo a que Pedroso le pareciera mal. Pero estaba disfrutando viéndole. Impresionante. Además, él y yo solos viendo el entrenamiento. Gil, lo que ha hecho es quedarse a 11 centímetros del récord del mundo. Este chaval tiene pinta de que va por el récord del mundo, ¿eh?
Lo que ha hecho es una burrada. Es una pasada. Es algo... Es una de las noches históricas del atletismo español, no sé, yo pienso pues en aquel triplete en maratón, pienso pues, no sé, Fermín Cacho ganando el oro en los Juegos de Barcelona, pues está lo que ha hecho hoy Jordan Díaz, está a esa altura. Fíjate que la hoja de ruta de Jordan era el 18 pensando en París, no pensando ahora en Roma. El 18 la hoja de ruta era París posiblemente. Y además lo ha hecho con un concurso absolutamente increchendo.
Sí, sí.
cada salto era mejor que el anterior. No, mejor que el anterior.
Que el portugués le estaba exigiendo, claro.
No, no, es que al portugués le ha comido la moral, porque cuando tú estás en el pasillo de saltos y ves que tu rival cada vez salta más, cada vez salta más. Además ha permitido un vacile el portugués. Ya venían picados, porque había un pique en la previa. Si tú saltas, yo voy a saltar un centímetro más, etcétera, etcétera. No hay nada de buen feeling entre Jordan Díaz y Pedro Pablo Pichardo. Pero cuando tú saltas al foro y ves que tu competidor salta y salta más y salta más y salta más, tú te hundes en la miseria. Ha hecho un vacile el portugués de renunciar al cuarto salto y vamos, y Jordan le ha cogido el farol y ha dicho sí, espérate que igual esta noche caen los 18 y vayas en caído los 18.
Oye, ha sido un show lo de la final de altura con Tamberi, el italiano. Este hombre
¿A cuál te refieres? ¿Al de la barba?
Al de la barba, sí.
¿Sin afeitar o al de la barba afeitada?
Tiene la cara partida en dividida en dos. La mitad de la cara tiene barba y la otra mitad no tiene barba. Es impresionante. Pero es que luego ha hecho un salto. ¿Cuánto ha hecho? 2.34 en el último. 2.31, 2.34 me parece. Bueno, es que se ha quitado las zapatillas. Parecía que se había lesionado y ha sacado como unos muelles de dentro de las zapatillas para hacer la broma, o sea, hacía como que sacaba unos muelles dentro de la zapatilla.
Y eso que era campeonato de Europa y que no estaba otro de los grandes, ¿no? Que es Mutaheta Barshim. Bueno, además, en casa, con todo el público a favor. Está haciendo un grandísimo campeonato de Europa, sí. Italia. No solo Tamberi, no solo Jacobs. Hoy han dado también una exhibición en el 10.000 femenino. Se están saliendo absolutamente y están dando un toque de atención también de cara a París. Y Tamberi es de aquellos atletas que contagia espectáculo, que transmite, que no se dedica a correr y ya está, sino que engancha a la gente, pues él no llega al extremo posiblemente de Usain Bolt o de otros atletas, pero sí que también en las gradas, sí. Y sobre todo de cara a televisión, el atletismo necesita de gente como Tamberi, efectivamente.
Un abrazo, Gil, gracias.
Enhorabuena. Nada. Por lo que habéis hecho, Vaquero y tú, o sea que...
Enhorabuena a Jordan y gracias a la Federación Española de Atletismo que nos ha posibilitado esta entrevista. Un abrazo, Gil, hasta luego.
Buenas noches, chao.
No todo van a ser buenas noticias, tenemos una mala, La mala nos la trae Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
Juanma Castaño, muy buenas.
¿Cuál es la noticia?
Pues que John Ram no va a participar en el US Open, que empieza el próximo jueves en el Pinehurst, en Carolina del Norte. Es el tercer grande del año y va a competir con tres españoles más. Y John Ram ya se retiró el pasado fin de semana de Houston, de su torneo en el Leaf. Le siguen yendo mal las cosas en el 2024. Tiene en el pie izquierdo unas ampollas en el pie que le han hecho mucho daño. Se le han infectado, va con antibióticos. Hoy ha aparecido en la sala de prensa, evidentemente sin poder dar un golpe, con chanclas, no se podía calzar ni siquiera el zapato de golf, y evidentemente golf no se puede jugar bien si no puedes caminar ni siquiera, con lo cual definitivamente hace menos de una hora ha comunicado a través de sus redes que había consultado con los médicos y para poder acabar bien la temporada necesita un descanso y recuperarse. Así que nada, nos quedamos sin Ram, que evidentemente desde que ha fichado por el Leaf no le van bien nada bien las cosas. Hace más de un año que no gana. Y la cosa no va bien.
Es increíble, por unas ampollas en los pies, tremendo. Claro. Que tarden tanto en curarse, digo. Gracias, Quique, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte. Chao.
Vaya, ¿qué os parece el arranque de partidazo?
Muy polideportivo, muy bonito.
Un arranque que podría perfectamente patrocinar tras Gol Sport o
se puede abrir sin Mbappé.
Para los que dicen que siempre abrimos fútbol, tal, no sé qué, o sacan de ahí, tal. Estamos encantados de que haya noticias de todo tipo. Yo ahora hablaría de otras cosas, pero es que claro.
Igual sería bueno no arriesgar y seguir hablando de fútbol.
También te lo digo. También es verdad. Pues mira, de fútbol nos va a contar Miguelito una noticia importante también en este arranque de partidazo. Miguel Ángel Díaz, Alemania. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Noticia relacionada con Lunin, el portero del Real Madrid. ¿Qué pasa?
Pues que no ve clara su continuidad en el Real Madrid, le está dando una vuelta. Y eso que acaba de terminar una temporada brillante para él. Recordemos que tiene 25 años, todavía le queda un año más de contrato con el Real Madrid. El club le ofrecía en los últimos meses una ampliación hasta 2029... Y le está dando una vuelta porque su relación con Ancelotti es bastante fría, siente que no confía del todo en él, aunque sabe que competir con Courtois es una misión prácticamente imposible y su caché ha subido mucho. Esta temporada ha disputado 31 partidos con el Real Madrid, encajando 32 goles, y hay equipos importantes llamando a su puerta. Uno de ellos, por ejemplo, el Arsenal, que está buscando portero. Así que de momento Lunin va a disputar la Eurocopa con su país, con Ucrania, y tomará una decisión en las próximas semanas, pero como digo, ahora mismo no tiene del todo claro continuar en el Real Madrid, pese a esa propuesta que tiene sobre la mesa.
¿Qué os parece?
Pues nada, bueno, que hace claro. Frío fuera del Madrid, pero está bien. O sea,
todo el mundo llega a un momento que piensa antes en el que en su club, porque al fin y al cabo es su carrera y su vida, y toman una decisión. Este chico pues estará pensando qué es lo que más le conviene. Entre otras cosas, lo que más le conviene es jugar, y no es un futbolista de campo que tiene opciones ya en otros puestos, aunque no sea el suyo natural. Los porteros, y Ancelotti menos, tienen un papel, vamos a decir, adjudicado desde el primer día, y si no pasa algo rarísimo como las lesiones de este año de Courtois, pues te pasas el año en blanco.
Yo puedo entender la decisión. Es verdad que si se queda, probablemente jugaría la Copa, y esperando, aunque él seguro no lo quiere, que se lesione Courtois para poder jugar más minutos. Le ha llegado una oportunidad muy importante, la ha aprovechado, y como dice Miguelito, si es el Arsenal o el Chelsea o el Milan o la Roma, creo que tiene la posibilidad de ganarse un buen contrato y que deportivamente le permita jugar todos los domingos. Así que entendería que se quisiera marchar.
Sí, yo entiendo que este año para él ha sido una temporada de sube y baja, después de estar en todo lo alto, en recibir el varapalo de saber que no vas a jugar la final de la Champions.
Que luego, finalmente, seguramente no podría haberla jugado, por lo que le pasó en los últimos dos o tres días.
O sí, bueno, el caso es que, Juanma, entiendo que después de vivir eso, lo primero, de estar de ser el hombre de la Champions hasta esa final, a después quedarse fuera, entiendo que seguramente le haya hecho reflexionar, y ha sido también, por otro lado, un golpe de realidad después de estar soñando todo el año, ¿no?, y de hacerlo muy bien.
Yo creo, de todos modos, que la relación más que fría con que decía que puede ser, que decía Miguel Ángel, es también con Llopis. Yo creo que Llopis tiene claro que el portero del Real Madrid tiene que ser Courtois, bueno, o sea, tiene mucha más confianza en Courtois.
Eso lo tiene claro Llopis, y lo tiene claro
cualquiera. No, pero que tampoco le parece, o por lo menos esas son las noticias que llegaban, que en anteriores ocasiones, igual no esta temporada, bueno, pues que como que no trabajaba como quería Llopis, no le acababa de convencer.
Vale.
Palomar, bueno, es que, por cierto, apunta un nombre, el portero del Español.
Hubo un momento en el que Lunin parecía que iba a salir del Real Madrid, recuerdo. Hace no mucho, que el club estaba, que contaba aquí Melchor, que el club estaba planteándose la salida de Lunin.
Pero es que no juegas, o sea, con Courtois no vas a jugar. Este año jugó porque se ha roto el ligamento cruzado y luego ha tenido lo del menisco. Pero ¿cuántos partidos va a jugar Lunin la temporada?
Sí,
diez partidos. Y luego es verdad que la relación de los porteros es un poco como los pilotos de Fórmula 1 en la misma escudería. Pues es que estás compitiendo con un tipo que quiere jugar más que tú. Y dice Siro, en Madrid hace mucho frío. Bueno, pero él ya ha probado el Madrid, Siro. Ya es campeón de Liga, campeón de Europa.
La Fórmula 1, Roberto, tienen dos coches, uno para cada uno. Pero aquí solo hay una portería.
Aquí solo hay un coche.
Y Ancelotti, durante todo el año, yo creo que a veces de una manera excesiva e innecesaria, ha recalcado en todas las ruedas de prensa
lo ha dejado muy claro.
Que su portero era Courtois. Y eso, al que está jugando y de paso sacando las castañas del fuego mucho partidos, bueno, poco o mucho tiene que dolerle.
Su portero era Courtois, después fue Kepa.
Eso es.
Y cuando Kepa empezó a tener unas jornadas ahí un poco difíciles, ya fue Lunin.
Es que eligió a Kepa también.
Yo creo que Lunin lo tiene grabado. Claro. Luego volvemos con Miguelito a Alemania y con Elena Condis, que hay noticias que contar de la selección española. Amistosos del día, Portugal 3, Irlanda 0. ¿Saben quién ha marcado? Uno, Joao Félix. Los otros dos, Cristiano Ronaldo.
Vaya.
Primero, un golazo. Cristiano lleva 130 goles con Portugal y 895 como jugador profesional. Alguien decía hoy que Cristiano va a aguantar hasta que meta 1000 goles.
Yo lo que tengo claro es que aguanta hasta el próximo Mundial.
que es 2026.
Claro, que cuando se jugó el de Qatar, pues dijimos...
Puede llegar a los 1000 goles.
Se acaba la etapa de Messi y de Cristiano. Y Messi no lo sé, pero Cristiano llega seguro.
Messi creo que también quiere. Sí.
Al ritmo de este año llegarían dos temporadas, Juanma, porque este año ha metido 50 goles mundial. En 51 partidos en Arabia.
Es capaz de meter el gol 1000 en la final del Mundial de 2026. Imagínate. O sea, te lo digo en serio, porque es que tiene una vida tan marcada por los récords que lo tiene todo estudiado. Es increíble. Bueno, hoy estaba súper concentrado en el partido. O sea, era un partido amistoso y era como si fuera una final. Es impresionante. Moldavia 0, Ucrania 4. Un gol de Dobic y otro de Sigankov. Los jugadores del Girona.
Y Lunin ha jugado de titular.
Ha jugado los 90 minutos, efectivamente. Y ha habido un partido de clasificación para el Mundial de 2026. Congo 0, Marruecos 6. Brahim ha jugado 75 minutos. Y luego la noticia del día también está en Polonia, porque Robert Lewandowski parece que no va a jugar el primer partido de la Eurocopa, Polonia-Países Bajos, por culpa de un desgarro muscular. La intención sería que llegara al segundo partido, Polonia contra Austria. Tenemos comunicación con Daniel Sobis, que es periodista de Eleven Sports en Polonia, medio de comunicación de referencia absoluta en Polonia. Hola, Daniel, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, encantado, bienvenido al partidazo. Daniel, ¿qué se sabe de Lewandowski? ¿Qué estáis contando allí?
Pues al principio tenemos que decir que tenemos muy mala suerte antes de la Eurocopa, porque hemos perdido 3 delanteros en una semana, imagínate, que yo creo que es un récord. Primero Arek Mirik, que se ha lesionado en la rodilla, y luego pues Karol Siderski en la celebración, tras un salto se lesionaba en el apoyo, pero este se va a recuperar en 3-4 días. Y Robert Lewandowski, como dice información oficial, tiene desgarro en el bíceps femoral. ¿Qué significa? Significa que se trata totalmente diferente que, por ejemplo, un tirón muscular. Entonces es una lesión bastante, no quiero decir que grave, pero es una lesión seria. Seguro que no va a jugar contra Países Bajos. La verdad que yo dudo que va a jugar contra Austria, aunque se hace todas las cosas para que va disponible.
Sí, sí. Porque Lewandowski es el que más manda allí, ¿no? O sea, es decir, el entrenador está porque tenéis que tenerlo, pero que en realidad el que hace todo es Lewandowski, ¿no?
Bueno, es el capitán, es la persona que es muy importante, no solo en el campo, pero también en el vestuario, por supuesto. Es el mejor delantero en Polonia. Y bueno, pues, pero muchas veces, ¿sabéis qué pasa? Que muchas veces en las situaciones de este tipo, un equipo se construye en el dolor, cuando hay problemas, cuando ¿sí? no puede jugar, cuando no se puede contar con los mejores jugadores. Y espero que este caso sea en el caso de esta selección. Y de repente aparecerá un nuevo héroe, una estrella, entre comillas, que puede ocupar el puesto de Robert. Tenemos dos jugadores que son muy importantes, bueno, muy importantes, que tienen mucho talento, como Kacper Urbański de Bolonia y Nicola Zalewski de Roma. Entonces han jugado muy buenos partidos contra Ucrania y contra Turquía. Entonces, bueno, ya veremos cómo va a pasar.
Muy bien. Allí en Polonia le daréis palos a Xavi. Cuando se contaba que Xavi no quería contar con Lewandowski la próxima temporada, ¿qué decís? ¿Le dabais palos a Xavi o qué?
No mucho. Bueno, son rumores. La verdad es que hay mucha iglesia de FC Barcelona en Polonia, pues se habla mucho de ese equipo, por supuesto, más cuando entró Robert Lewandowski. Y bueno, pero bueno, cuando hay que criticar, pues ahí se critica. Si no, pues evitamos el tema.
Oye,
bueno.
Hablas muy bien español, Daniel, ¿por qué?
Pues, bueno, 20 años casi vivo por aquí, en Valladolid estoy.
Ah, ¿tú naciste en Valladolid o eres de Valladolid?
No.
Ah, tú estás en Valladolid.
Resido, sí, sí.
O sea, tú trabajas para la tele polaca, pero estás en Valladolid.
Exactamente.
Vale, perfecto. Eso es. Muy bien, pues más barata nos sale la llamada, porque pensábamos que estábamos llamando a Polonia y mira, estamos llamando a Valladolid.
No es conferencia.
Me acabas de dar una alegría porque llevamos un mes que ahora con todos los gastos de Eurocopa y todo eso nos sale todo mucho mejor. Gracias, Daniel. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Gracias, hasta luego. Esta llamada ya va a ser cara porque creo que Oliva ya está en Alemania, me parece.
Bueno,
esto sigue además.
Oliva ya está.
Además es prontísimo.
Es prontísimo para Oliva.
Sí, sí, además la ha hecho a cobro revertido, Juanma.
Pues,
o sea, para que la pagáis,
pues parece
ahí.
Que está ahí en pero, Sevilla.
Bueno, claro, esta
en
hora,
el viso, en mi casa.
En realidad, sí. En Alemania es como si fuera la 1:30 de la mañana.
Madrugada ya, claro.
Claro.
Sí, bueno. Pues no creas que anochece pronto, ¿eh? Veníamos por la autopista que nos traía desde Berlín, Alexis. Y era de día prácticamente a eso de las 9:30 de la noche. O sea,
hombre,
que,
claro.
Que son largos, es que en los junio, días aquí en Alemania también.
No, pero hombre, es que cuanto más al norte ahí, en junio, más tarda en oscurecer.
Sí,
y hay
noches
más cortas. Sí, evidentemente.
Tal cual.
¿Y a dónde estás
pues
ahora?
Pues por aquí andamos.
¿Dónde
ya
estás?
¿Sí? Estamos en Leipzig. Llegado hace, hace apenas una hora. Hemos aterrizado en Berlín. Hay dos horas de Berlín a Leipzig por autopista.
Sí.
Mucha obra. Menos mal que no.
Pero hay tramos, tráfico. Hay tramos en esa carretera. Hay tramos donde hay velocidad ilimitada, ¿no?
Sí, limitada. No. De hecho, conducía Lama y ha venido a 90.
Ilimitada. Que hay tramos que son ilimitados, en serio, no es coña.
Sí, que puedes ir a la velocidad que quieras.
Sí.
Bueno, de hecho, por izquierda y por derecha, Juanma, nos han llegado a adelantar, no te exagero, coches a 180 o 200 fácilmente.
O sea que Lama va por el medio, vamos.
Sí, Lama va por el centro, lo más seguro.
A ver, ya vamos, el jueves tenemos programa especial Eurocopa, ¿eh? Y ahí presentamos a todos los que estáis, todos los que sois y lo que hacéis cada uno y todo eso. Pero tú hoy nos hablas de Alemania, de la anfitriona, que es evidentemente la primera que juega. Ha hablado Toni Kroos, ¿no?
Sí, ha hablado Toni Kroos, el jugador del Real Madrid, que va a afrontar sus últimos partidos como jugador profesional. Ha hablado en la concentración de la selección alemana, que está concentrada en Baviera, en la zona de la región de Baviera, en un pueblo que se llama Herzognaurach, así se pronuncia.
Qué bien.
Sí, este pueblo es muy célebre en Alemania, Juanma, porque aquí está la sede, nada más y nada menos, tiene 20.000 habitantes el pueblo tan solo, de Adidas y de Puma.
Caramba.
Que creo que venden algo, ¿no?
Sí.
En el tema del deporte. Bueno, pues en esta localidad...
¿no? Eran hermanos, los fundadores de Puma y Adidas eran hermanos. Sí.
Creo que se llamaban Dassler.
Uno era Adi y otro Dassler.
Bueno, pues los dos tienen la sede en la misma localidad.
No, Dassler yo creo que era el apellido.
Adi.
Uno era Adolf Dassler y el otro se le llamaría algo Dassler.
El apellido de los dos era Dassler.
Sí. Estamos aquí, sí.
Sí. Bueno, pues en esta pequeña localidad...
El rigor es nuestra bandera.
Sí, Rudolf, bueno, se llamaba se nota, el de Puma. ¿No? Rudolf Dassler.
Correcto.
¿Y el de Puma? Sí, ¿quién era?
Ese era el de Puma, Rudolf Dassler. Y el de...
Rudolf y Adolf.
¿Y el de Decathlon? Bueno, el de Decathlon era el hermano pequeño.
Ese otro Dassler, también, pero no me es el nombre.
Vale, también está la sede ahí, en ese mismo pueblo. Bueno, esto es un pueblo que está a dos horas de Múnich, que es donde debuta Alemania, Juanma, el viernes, 9:00 p.m. Ahí comienza la Eurocopa, Alemania-Escocia, en el Allianz Arena. Y hoy, ante una multitud de periodistas, por lo que hemos podido ver en imágenes y hemos podido seguir durante la tarde, se ha presentado Toni Kroos para atender a los medios de comunicación y, lógicamente, centro de atención, últimos partidos con Alemania, últimos partidos con la de su carrera deportiva. Y después de poner un broche absolutamente brillante con una Liga de Campeones conquistada con el Real Madrid, un poco en Alemania está esa inquietud de ¿vendrá con hambre de hacer algo ya gordo, incluso ya con la selección y poner ya, bueno, en fin, a una leyenda absoluta de carrera en una temporada en la que podría conquistar Champions y el Mundial? Pues sí, solo hay que escuchar a Toni Kroos para darse cuenta que viene a intentar ganar con su país y aquí, en Alemania, el título de la Eurocopa de Naciones.
Por supuesto que tengo hambre. Todavía tengo ganas de triunfar y ganar este torneo. Si no hubiera pensado que esto era posible, no lo habría hecho. Una Eurocopa en casa es aún más especial, por supuesto. El país está entusiasmado. Tenemos una gran responsabilidad por el ambiente que se respirará en el país en las próximas semanas.
Pues las declaraciones de Kroos. Va a ser espectacular la Eurocopa porque Alemania es un país muy futbolero y va a molar mucho.
Y se nota, se nota en cuanto pisas el país, que aquí la gente está muy entusiasmada con lo que es esta Eurocopa y el papel que puede hacer Alemania.
Alemania mola. Nos veremos, ¿eh?
Totalmente.
No cantes victoria, quiero decir que no pienses que tal, que el partidazo también se va a hacer en Alemania.
Llegado el momento. Estoy esperando y aquí tenéis sitio.
Ir preparándolo todo.
Perfectamente. Aquí
un abrazo, Oliva. Gracias.
Con los brazos abiertos, como siempre.
Gracias,
un abrazo.
Oliva. Vamos a ir a Alemania, pero donde de momento no podemos ir es a Ibiza.
Toma.
¿Esto es lo último de Guetta? ¿En serio?
Ey.
Esta es la última canción de David Guetta.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Suena muy vintage, ¿no?
Por eso. Es que ahora Guetta hace mucho esto.
Muy disco, ¿no?
Pero parece Eurovisión esto.
Sí, pues es que suena...
O el himno de la Eurocopa.
Pues Guetta, que está todos los lunes ahí en Ushuaia, de residente. ¿Por qué vamos a Ibiza? Porque es que esta semana, previa a la Eurocopa, hay jugadores que incluso han aprovechado un día de descanso en su selección, en la concentración de la selección, para coger un avión privado, ir a Ibiza, pasarse la noche, la juerga, y volver para su concentración. Sí, sí. Bueno, se decía que hasta Mbappé estaba ayer en Ibiza. Nos está escuchando un paparazzi que se llama Cari GR. ¡Cari!
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo todo bien. ¿Vosotros cómo estáis?
Todo bien. ¿A Mbappé se le vio ayer por Ibiza o no?
Mbappé no se la ha visto por Ibiza, pero sí que te tengo que decir, en exclusiva, que esto nadie lo sabe, que tengo, bueno, me ha llegado información de que puede ser que sí que haya estado por aquí, ¿eh? Y que esté por aquí, no lo sé.
¿Que esté por ahí? ¿Cómo no?
Sí, no te lo puedo confirmar, pero sí que es verdad que hay un rumor de que puede estar por aquí, por la isla.
Vaya exclusiva, claro, si es un rumor y no lo puedes confirmar, eso no tiene carácter de exclusiva, ¿eh? O sea,
No, me refiero que, a ver, es complicado, yo estoy con ello, a ver si consigo localizarlo, pero...
Que ahora ya ha vuelto, con Francia. Hoy ya tenía que estar con Francia.
Habría estado el lunes.
Eso es.
Del domingo por la noche y el lunes con la familia.
Eso es.
No le busques, que ya no está.
Ahora ya le tienes como
se os ha escapado ya.
Se os ha escapado vivo, Mbappé. Bueno, tenéis ahí a Alcaraz y a Haaland, ¿no? ¿A Haaland estaba en Ibiza?
Sí, exacto. Alcaraz llegó ayer, justamente. Estuvo cenando en un restaurante bastante típico de aquí, bastante que van suele y bastante famosos. Y Haaland también estuvo en uno de sus... restaurantes, Beach Club, que se le puede llamar, que también es socio de ese restaurante, vaya.
Vale. ¿Y así de gordos internacionales, futbolistas gordos internacionales, hay alguno más? Claro, es que están todos en la Eurocopa.
¿Messi no está?
No, Messi está preparando la Copa América.
Ah, vale.
No,
claro.
Messi no. A ver, ahora mismo, por ejemplo, en Ibiza, de jugadores que estén, que sepa, Sergio Reguilón, Marcos Alonso también estaba, bueno... Feliciano López, el tenista, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero también está por aquí.
A veces es fácil.
Y pocos más. La verdad es que yo, futbolista, suelo tocar poco, suelo hacer poco.
¿Por qué? ¿Qué haces más?
Yo me dedico más a la prensa rosa, sobre todo a nivel internacional. Tanto Inglaterra, Alemania, Holanda...
Ah, sí, ¿eh? ¿Controlas a las famosas de Inglaterra?
De todos los países. De España es lo que menos toco. Y mira que soy de España y vivo en Ibiza, en España.
O sea, eres el Maldini de los cotilleos internacionales, digamos. O sea, tú sabes las de Gran Hermano de Reino Unido, las de no sé qué, Factor X de Estados Unidos, no sé qué. Joder, qué nivel, macho.
Sí, bueno, de Reino Unido conocerás más el programa de Love Island, que es el inicio de lo que viene siendo la Isla de las Tentaciones aquí en España.
Qué bonito.
Pues ahí en Inglaterra es el programa top, lo que más se vende, lo que más se ve.
La prensa del corazón pagará más por ahí fuera que aquí, a lo mejor, ¿no?
Exacto. Claro. Lo que sí que te quería comentar era una cosa.
Sí.
Justo antes has comentado que había futbolistas que llegaron a venir un día y se marchaban. Y justamente te quería comentar que Vinicius fue uno de ellos. Justamente cuando ganó la Champions, al día siguiente estuvo aquí en Ibiza, no llegó ni a dormir y vino y se fue el mismo día. Claro.
O sea, hace como los chavales, que no cogen ni hotel. Van allí y luego al aeropuerto a tirarse allí a las 7 de la mañana. Como sale el avión a las 9, se tiran en el aeropuerto, cogen algo del Burger King y ya a las 8 embarcan en Ryanair y tal. Te peleas para ver si te cabe la maleta en la jaula esta que te hacen meterla.
Es a las 8, pero sales a las 12 de la noche.
Claro, tal cual. Sí.
Llegó a Ibiza, salió en barco a Formentera y al llegar de Formentera para Ibiza otra vez se fue para Madrid.
Pues muy bien hecho. Me gusta mucho.
Pues sí.
Pues, Cari, esta semana, ya te digo, futbolistas pocos porque están todos en la Eurocopa o en la Copa América. Bueno, tendréis eso, pues a los jugadores que no han podido ir, por lo que sea. Pero que...
Exacto. A ver, también es verdad que ahora, hasta que no llegue, se empieza a acercar un poco julio, no empieza a lo que viene siendo a explotar el personaje, la influencia de personajes por Ibiza.
Porque periodistas deportivos no venden mucho, ¿no? En plan de si va Lama o Pedrerol, uno de estos, nada, ¿no? Eso es nada, ¿no?
Nada. Yo la verdad es que toco poco...
No, haces bien.
Hace años trabajaba mucho con ellos. Es decir, Morata es un típico que viene aquí a Ibiza un montón, Jordi Alba, Simeone, Doris Cactus, toda esta gente vienen a Ibiza 20 veces en cada verano.
Claro.
Pero yo suelo trabajarlos poco. Es más, por fandom, por verlos y, bueno, pues si coincido con otro famoso que está, le hago fotos y si cuela, pero no suelo trabajar mucho con españoles y menos con deportistas, la verdad.
Muy bien, Cari. Pues gracias por estar. Me gusta mucho entrevistar a alguien que se llame Cari, ¿eh? O sea, porque me parece entrañable decir a alguien, gracias, Cari.
Es original, lo que te puede traer problemas con la pareja, pero bueno.
Sí, porque estás en casa y te oyes, bueno, Cari, que te tengo que dejar. Y claro, luego vas a la cocina y dices, ¿con quién estabas hablando? Y dices, con un paparazzi de Ibiza. Ya, sí, con un paparazzi de Ibiza. Pero bueno, pero en este caso... Sí, pues mira, en este caso ya está explicado. Así que, Cari, un beso.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Que tengáis buena noche. Hasta luego.
Cabe de todo en el partidazo, ¿eh?
Ya
un,
ves.
Una medalla de oro con triple salto, sí. Un periodista de Polonia que vive en Valladolid. Triple salto,
le hemos dado más noticias de oro que a él, papá.
¿Eh? Sí. Sí, 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 sí.
Por cierto, otro día una mujer le quitó las ruedas a la maleta. ¿Cómo? Para que le cogieran.
Un chaval, un chaval, un chaval, un chico.
Bueno, yo vi una
lo
mujer
vi, que metió la maleta en la...
No le cabía.
Es que si yo dijera lo que pienso del tema este... Bueno, que el otro día hubo una sentencia.
Sí, sí, les han metido
una sentencia por el tema del equipaje de mano, que es una vergüenza. Totalmente. Que nos cobren por subir una maleta de mano a los aviones.
Una maleta, de mano.
Una maleta de mano.
Todavía me quieren meter una maleta grande, ¿vale?
Claro, una maleta de mano que es una vergüenza. Les metieron una multa, pero yo creo que es que hasta les compensa pagar la multa y seguir atracándonos a nosotros.
Eso van a hacer.
Pero claro. Una cosa, liarte allí a quitar unas ruedas. Pero,
no, liarte no. Es que hizo bien el chaval.
No, bien, bien, bien.
Porque no le entraba la maleta en el molde de donde hay que meter el molde tal. Y le sobraba lo que son las ruedas. Sí, entonces cogió el chaval y le dio cuatro patas a una cada rueda. Y dijo, ala, ahora entra. Y se quedó sin ruedas la maleta.
Es que vaya tela, de verdad.
No, vaya tela no. Es que es increíble.
No, vaya tela por la compañía, vamos. Que no tienes que quitar ahí la rueda de la maleta, vamos.
Yo es que hay compañías con las que no me niego, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio. 12 y 5. Hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan este programa de variedades? Este programa, este cajón desastre radiofónico. Que es, de verdad, lo voy a apuntar para Londas, tío, porque tiene toda la pinta, ¿eh?
Sí, mira, te dice uno, madre mía, Juanma, llamas a un paparazzi para que te dé una exclusiva y se la das tú a él, vaya genio. Otro dice...
La verdad es que ha sido una... Pues mira, Álvar ha sido un esfuerzo titánico el de Álvar, ¿eh?
Sobre el tema de Lunin había bastantes mensajes, decía uno, Ancelotti ha sido especialmente injusto con Lunin. Y me sorprende mucho, yo no digo que tuviera que jugar la final, pero un poquito de cariño no hubiera estado de más. No hay que darle más vueltas. Lunin tiene la mala suerte de haber coincidido con el mejor portero del momento y con uno de los mejores de la historia. Si quiere jugar, tendrá que irse. Hace unos años fui al outlet de Adidas, de esa localidad de la que hablaba Oliva, y es un paraíso si te gusta la ropa deportiva. Es enorme y los precios son increíbles. El de Puma está muy cerquita también, muy recomendable para aquellos que quieran renovar el armario de ropa deportiva. Otro oyente decía, vaya brinco, ha pegado Jordan Díaz, ha sido increíble, oro en París de cabeza. Y otro oyente comentaba, momento muy grande para el deporte español, el de Jordan. Solo una pequeña crítica. En Teledeporte nos han quitado bastante emoción porque nos han hecho spoiler. Y estoy de acuerdo con este oyente.
Claro, porque estaba la final de los 10.000 femeninos.
Sí.
El triple salto se ha celebrado simultáneamente y lo que hacen en la retransmisión televisiva es que eso te lo ofrecen, conectan cuando no está pasando nada en la carrera. Sí. Y lo estaban viendo.
Y algo han contado.
Y lo han contado.
Han dicho, muy atentos al próximo salto porque puede ser histórico.
Claro, pero es que alguien a lo mejor ya lo habrían contado también en redes de gente que estuviera, compañeros que estuvieran en el estadio. Yo ahí entiendo a los compañeros de Televisión Española. 12 y 7, hora menos en Canarias. Pues ahora viene la entrevista con uno de los grandes personajes del fútbol español. Grandísimos personajes del fútbol español. Y en directo, podéis hacer las preguntas que queráis a José Luis Mendilibar.
Qué bueno.
Que lleva mucho tiempo sin aparecer y va a estar en directo en el partidazo. Tengo muchas ganas de hablar con Mendilibar. Sobre todo, preguntarle por qué lleva 3 meses sin responderme a ningún mensaje. Ahora le preguntamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos, Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Si eso de ahorrar es for you y eres del Club Carrefour, solo por tener la app Mi Carrefour, acumula puntos por tus compras y podrás conseguir uno de los 25.000 carro ahorro. Un carro de productos de primeras marcas valorado en 59 euros a solo 9,90 euros. Hasta el 30 de junio en hipermercados. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Llegará el día que tu hijo, ese niño tan mono que ahora duerme como un angelito, se encerrará con su ordenador a hackear a saber qué. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante, Guilluzquiano, Ciro López, Fernando Evangelio, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Y está José Luis Mendilibar, el flamante campeón de la Conference League con Olympiacos de Grecia. Hola, mister, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, tranquilo.
¿Tranquilo?
Sí, sí, ahora sí.
¿Qué pasa? Que han sido semanas de mucho trajín, ¿no?
Sí, bueno, desde que llegamos allí, pues bueno, han sido 4 meses de partido cada 3-4 días y bueno, pues con las eliminatorias de Conference, pues cada vez la gente se ponía más nerviosa porque parece que llegamos más lejos y bueno, y hasta que hasta que llegamos al final y conseguimos la copa, ¿no?
Uh-huh. Y ahora está de vacaciones, ¿y dónde está de vacaciones? ¿Se queda en casa o sale fuera? ¿O está en Ibiza también, no, usted, como todo el mundo?
No, estoy en mi pueblo de Zaldívar, que lleva 4 meses sin estar por aquí, y estoy en mi pueblo, pero estoy muy a gusto.
¿Pero tiene planificado algún viaje a algún sitio o no?
Sí, iremos una semana, 10 días a un lado, pero sí, pero tranquilidad, con mi mujer.
¿Qué es más, de playa, de montaña, de buenos restaurantes, de qué es? ¿Qué le gusta a usted?
De playa, más de playa.
Ah, pues no lo hacía yo usted en la playa.
Sí, solemos estar casi todo verano, sí.
Ah, muy bien. Pues es que nos ha costado mucho localizarle, mister. O sea, yo llevo escribiéndole y mandándole mensajes y no ha habido manera. Yo pensé que estaba enfadado, digo, se habrá enfadado con nosotros por algo. No, ¿no?
No, me he tomado 15 días de tranquilidad después del último partido, que fue el 29 de mayo, la final.
Sí.
Me dije a mí mismo, 15 días no voy a hablar con nadie, ni voy a estar con nadie, y bueno, y creo que lo he cumplido, no ni contigo ni con ningún otro.
No, o sea, que... vale, si yo tenía preocupación porque dije, pues con, no sé, no. Igual, porque igual le ha sentado mal cualquier cosa, que se sabe Dios, no sé.
No, a ver, la verdad es que en Grecia, en la liga, a nosotros los entrenadores... es mucho más tranquilo, ¿no? Porque tenemos muchas menos obligaciones que lo que tenemos en la liga aquí de española, ¿no? Aquí antes del partido tienes la previa, tienes la con la televisión que te televisa, sí. Puedes tener con el entrenador rival, pues hay un montón de cosas que las que tienes que cumplir, ¿no? Porque todos los clubes han dicho que sí a todo eso, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en Grecia es todo mucho más tranquilo y bueno, y me he acostumbrado a aquello.
Pero no hay rueda de prensa después del partido del entrenador, ¿o sí?
Sí, hay rueda de prensa después del partido, pero...
Pero ya nada más,
nada más.
¿Y qué tal son los periodistas griegos?
Bien, vamos, yo creo que bien, no entiendo nada de lo que dicen, no entiendo nada de lo que...
Eso es lo mejor.
De lo que ponen, o sea, que puedo poner, me puedo poner a leer un periódico, bueno, no entiendo nada, o sea, que de maravilla.
Sí, hombre, no, pero usted, cuando está en las ruedas de prensa, el traductor le va diciendo lo que le preguntan y dirá, este tiene mala leche, o este me recuerda a mí a uno de España, que menudo cabrón, tal, pero o no, o son más o menos, de momento, bien.
Sois iguales en todos lados.
Eso es verdad, sí. O sea, malos en todos los sitios, ¿no?
Sí, así es.
Sois iguales en todos lados. Bueno, pues Mendilibar, que viene de 4 meses intensos que suenan así.
Tengo que agradecer al Sevilla también por estar aquí, porque no me echaron al principio de temporada, por eso estoy aquí, si no estaría aquí.
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos!
¡Viva la madre que os parió a todos los griegos! ¿Cómo acogieron ellos esa frase que puede ser grabada en la Acrópolis allí perfectamente?
Es que lo que no sé es cómo lo tradujo, ¿no? Marina, no sé cómo lo tradujo, si lo tradujo literalmente o cambió alguna palabra, ¿no? Pero bueno, creo que bien.
Bien, sí, aquí salió en todos los sitios, ¿eh? Se convirtió, viva la madre que os parió a todos los griegos, se convirtió en una frase muy muy repetida.
Sí, bueno, fue el momento, eran las, no sé si sería las 4 de la mañana, sí, porque
sí.
Toda la celebración, todo lo que se hizo fue después del partido. El partido allí empezó a las 10, ¿no? Hora de allí, y terminó sobre casi a la 1, entonces... todo lo que hicimos fue ayuntamiento, el autobús, luego la fiesta en el estadio, hasta las 7, 8 de la mañana, todo se hizo a esas horas. Entonces,
joder,
yo creo que en esos momentos poca gente estaba cuerda, ¿no?
Sí. Las celebraciones se parecen a las que se hacen aquí en España, o sea, ¿hay un autobús descapotable, se fuma usted un puro y baila como Ancelotti o no? ¿Cómo se hace?
Sí, hay un autobús descapotable y bueno, y a esas horas de la madrugada pues nos pasearon pues desde el estadio del AEC hasta el ayuntamiento del Pireo.
¿Sí?
Y de allí nos llevaron al estadio también, el autobús, con un montón de gente, y yo creo que era bastante menos controlado que lo que es aquí, ¿no? Allí, sobre todo en motos, te sigue todos los aficionados, se meten por delante del autobús, tienes miedo a que haya cualquier accidente, cualquier peligro, pero bueno, la verdad es que no pasó nada.
¿Y usted allí vive en una casa, en un piso o en un hotel?
En un piso, vivo en un piso a nada, a 15 kilómetros de Atenas, del Pireo, sí.
¿Y se arregla bien con el tráfico y todo eso, digo? Porque tiene que ser un poco caótico, ¿no?
Sí, pero siguen sus reglas. tú puedes ir por el tercer carril, que nadie te pita, pero te pueden pasar por derecha, por izquierda, por cualquier lado, ¿no? Y nadie se mosquea, ¿no? Tú vas tranquilamente y de repente ves que por arcén te pasa alguno. Pero bueno, mientras no te moleste ni nada, pues allí eso es bastante normal, sí.
¿Y usted es reconocido por la calle? O sea, ¿le paran y tal? ¿Es una persona conocida?
Sí, normalmente sí, ahora sí, ¿no? Bueno, al principio también, ¿no? Pero sí, se sigue mucho fútbol, la verdad, hay mucha afición, hay tres clubes importantes, bueno, nosotros somos el Pireo, pero con los dos de Atenas, como son el Panathinaikos y el AEK, y luego hay otro par de ellos más pequeños, pero se sigue mucho el fútbol, sí, la verdad es que la gente te reconoce.
A las buenas bien, pero son gente también muy pasional y debe ser difícil a las malas eso, ¿eh? Quiero decir que si ve que se pone mal la cosa, salga pronto, ¿no?
Sí, son calientes, es verdad.
Son calientes. Yo creo
que son calientes y entonces les gusta, les va la marcha y para todo. Hasta ahora ha sido todo bonito, ¿no? Nos han recibido a las 6 de la mañana después de un partido en Serbia contra el Maccabi Tel Aviv, que levantamos la eliminatoria y nos están esperando 1.000 personas en el aeropuerto. Hasta ahora ha sido todo bueno, ¿no? Sabemos cómo es esto del fútbol y sabemos también cómo son las aficiones, ¿no?
¿Y con cuánta gente se ha ido usted allí? ¿Cuánta gente forma su cuerpo técnico?
No, somos dos, somos yo y otros dos, ¿no? Son Tony y Francisco, y somos los... Tony lleva 20 años conmigo y Fran es la segunda temporada que está conmigo.
¿Y viven juntos, los tres?
No, cerca uno del otro, pero a nada, 4 o 5 minutos en coche, pero bueno, cada uno hacemos nuestra vida.
¿Y para para comer? ¿Usted cocina o come de restaurante o cómo hace?
No cocino. Ahora, hoy en día los clubes lo tienen fácil, ¿no? Normalmente vas y desayunas allí en el club, después del entrenamiento comes en el club, incluso te puedes llevar la cena a casa también si quieres, ¿no? Pero también, o sea, que es bastante más fácil que lo que era antes.
Claro. ¿Y un día de descanso? ¿Qué hace usted?
No, tranquilidad. Pues la verdad es que allí hace buen tiempo. Normalmente, desde que hemos estado en febrero que llegamos, ha hecho buen tiempo. Pues me doy un paseo por la playa, voy a comer con Tony y con Fran. Normalmente estoy relajado.
¿Es zona segura? O sea, usted por la calle hay seguridad y todo eso.
Sí. Yo creo que en ese sentido es bastante parecido a esto, ¿no?
Claro. Es que también estar fuera hoy en día no es lo de hace 20 años, por ejemplo. O sea, es que estás conectado con todo, porque usted puede ver ver Euskal Televista desde allí, o leer el periódico que le guste, o escuchar la radio que le guste. O sea, no es lo de antes, ¿no?
No tiene nada que ver, no, claro. Tiene nada que ver con hace 25 o 30 años, ¿no? Que pues parecía que estabas aislado, ¿no? Ahora mismo, pues eso, te puedes contactar con el que quieras, con los hijos, con los amigos, con lo que quieras, y no hay ningún problema.
¿De Liga Española ha seguido viendo fútbol o no?
Sí, veo también, ¿no? Al final podemos ver Liga Española y vemos bastante también Liga Española. Un poco de todo. Vemos Liga... Las ligas europeas vemos casi todas.
¿Y el nivel allí cómo sería? O sea,
¿cómo? A ver, el nivel... yo creo que es, pues no sé si en qué posición está Grecia de la Liga, no sé si es la 19, la 20 o por ahí de Liga Europea, ¿no? Estará bastante parecida a Suiza y alguna más por ahí, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay 4 equipos por encima del resto, pero bueno, yo creo que eso pasa en la mayoría de las ligas.
Sí.
Aquí somos, pues Pau, que es el que ha ganado la Liga, AEK ha quedado segunda, tercera nosotros y Panathinaikos cuarto, que somos los que hemos estado peleando hasta la última jornada por ser campeones de Liga. Luego baja bastante, luego está el Arisai, que es el quinto, que está un poco en zona de nadie, y
sí,
luego
sí.
Está el resto de la gente. Y bueno, en un principio...
Perdone, mister, pero Olympiacos, por ejemplo, en la Liga Española, ¿en qué posición cree usted que sería lo normal que quedara su equipo?
Te contesto con una pregunta. ¿Tú qué equipo crees que puede ganar la Conference League de España?
Claro, sí. Mejor.
El Sevilla.
Hombre, el Sevilla, claro, pero es que el Sevilla es uno de... Claro.
La Conference la puede ganar.
La Conference, pues,
bueno, la jugaba el Villarreal.
La jugaba el Villarreal. Pues sí, podría haberla ganado. Quiero decir, en España, pues.
Sí, pero no la ganó, ¿eh?
No la ganó. Sí,
no,
sí.
No la ganó. Sí, sí. Por eso te digo, que al final, las calidades de los equipos, de los jugadores, pues se pueden demostrar, pues así, pues compitiendo juntos, ¿no? Porque compitiendo por separado, pues puedes decir, la Liga Española está muy por encima de la Liga Griega. Después tienes que competir un equipo, pues eso, de la misma altura de la Liga Griega contra uno de la misma altura de la Liga Española, ¿no? Pues, hombre, lo normal es que el Madrid y Barcelona sean
superiores al
resto de los equipos.
Claro.
Pero no solo de Grecia, sino de muchos países.
Vamos, digamos que estaría en la zona media-alta de la tabla. Zona media-alta, sí, de la tabla para luchar por meterse en Europa.
Sí, yo creo que sí.
Vale. ¿Siente alguna nostalgia? Es su primera aventura. Nunca había entrenado usted en el extranjero. Es la primera vez que entrena en el extranjero. ¿Siente nostalgia por algo del fútbol español o no?
No, la verdad es que no. Fui con miedo porque, es como tú bien dices, es la primera experiencia que tengo como entrenador fuera de aquí y no sabía lo que me iba a encontrar en ese momento allí. Además sabía pues que otra vez era el tercer o cuarto entrenador de ese equipo, sabía que en Olympiacos los últimos años habían pasado muchos entrenadores y también sabía pues un poco lo calientes que son pues la afición griega, y cuando llegamos también pues los campos estaban, no podía entrar al público. Cuando llegamos los primeros partidos que jugamos allí, estaba cerrado el estadio para público, y hasta el tercer cuarto partido no empezó a entrar público. Luego también es verdad que la afición rival no puede ir a ver tus partidos fuera. Todas esas cosas pues al principio te sorprenden un poco, pero bueno, luego conociendo el fútbol a ellos pues dices, pues, bueno, me parece hasta normal, ¿no? Que por ejemplo la afición de Olympiacos no pueda ir a ver al campo de AEK, no, y al revés, ¿no? Y luego cuando estás ya de lleno allí, yo no he hecho nada de menos la liga de aquí. Me centro en aquello, y luego encima hemos tenido el premio de la competición europea, ¿no? Que ya te centra mucho más en todos.
¿Le costó recuperarse de la salida de Sevilla? ¿Le hizo mucho daño?
Me sentí incomprendido. Me sentí un poco, pues, digo, en 8 jornadas... las 3 primeras todavía el equipo, había un montón de gente que tenía que salir, no había salido, que salieron después de la 3ª jornada, y nos costó mucho hacer equipo. En realidad habíamos jugado 5 partidos desde el 1 de septiembre, que no fueron tan malos. Los primeros 3 fueron los que no ganamos ninguno, perdimos los 3. Y bueno, sentí un poco pues el que no confiaran en mí, ¿no? Pero bueno, no sé, también es verdad que el Sevilla y la dirección deportiva anterior fueron los que me llevaron y los que hicieron que yo pudiera ganar también mi primer trofeo europeo, ¿no? La Europa League, ¿no? Con ellos. Es verdad que después hubo un cambio en la dirección deportiva y bueno, y ese cambio pues no fue bueno para mí y no me entendió demasiado bien ni quiso pues esperar a que pudieran ir mejor las cosas, ¿no? Ni se acordaron de lo que habíamos hecho pues los 3 meses anteriores.
Ya, pues no es forma de tratar a una persona que acababa de ganar un título.
Joder, y no solo eso, ¿no? Porque cuando llegamos nosotros allí estaban cuartos por la cola, muy cerca del descenso, y 12 partidos que tuvimos de liga, en el quinto o sexto partido ya habíamos conseguido el número de puntos para conseguir la salvación, ¿no? Y nos quedaban otros 6 partidos, ¿no? Que eso nos vino bien para luego poder competir mejor en la Europa League y para poder ganarla, ¿no? Porque estábamos salvados, ¿no? Y yo creo que conseguimos un poco todo muy rápido, ¿no? Y ahí sí creo que pues la edición deportiva de actual del Sevilla no confió en nosotros.
Si usted se encuentra ahora a Víctor Horta cara a cara, ¿le diría algo o pasaría de largo? ¿Le saludaría?
Saludarle sí, porque al final somos personas y nada más, ¿no? Pero no, yo no le voy a decir nada. Se hizo lo que se hizo. y punto, y nada más. Y sabemos los entrenadores, ¿no?, que nos pueden fichar, podemos hacer un contrato de uno, de dos, de tres años, pero no sabemos cuándo vamos a salir, porque no es fácil cumplir los contratos, ¿no?, hoy en día en el fútbol.
Ya, pero da la sensación de que allí no valía nadie. No valía usted. No valió después Diego Alonso, ¿no?, que fue el que vino después. Después Quique, que bueno, más o menos ha cumplido el objetivo, tampoco. Sigue.
Sí, a ver. Y sigue el mismo director deportivo, ¿no?
Sí, ¿dices? Sí, claro. No,
sí, eso es el que vale.
Vale. ya lo dice todo. ¿Va a ir mañana a ver a Leibar?
Sí. Iré a ver a Leibar, sí.
¿Y cómo lo ve?
Pues no es fácil por un poco por todo, ¿no? Por la experiencia de los dos últimos años, por otra vez han quedado terceros, otra vez juegan contra el, creo que es el sexto, el Oviedo, que entra justo en, sí, en la última jornada, sí, hay, y parece que llegas con más fuerza, parece que esto, espero que sea Leibar el que pase la eliminatoria. Tampoco el resultado es, a mí no me gustan esos resultados de que parece que te vale el empate.
No, es que bueno, en este caso sí le vale el empate.
Sí, pero no, pero ya...
No, ¿qué, ¿a qué sales? No, pues ya es verdad.
¿A qué sales? ¿A ganar? ¿A empatar? ¿A qué sales, no?
No, es que además una jugada de balón parado en los últimos cinco minutos te puede matar. Y, o sea, si estás jugando a empatar y te marca el Oviedo en el último tramo, luego ya sé que no tienes tiempo.
Sí, así es. Por eso te digo que, bueno, espero que salga todo bien y espero que salga en la eliminatoria y que tengan otra oportunidad el fin de semana siguiente.
Mm. Al Madrid lo habrá visto usted, ¿no? Que esto sigue, sí, igual. Sí, el Madrid, sí, ganando, sí, copas, sí, de Europa. Sí. Esto no cambia.
No, es verdad. No, a ver, no puedes decir por suerte porque no puedes ganar 2-3 por suerte. Al final tienes un equipazo, todo el mundo te respeta. Yo creo que le respetan más en Europa que quizás aquí en la Liga Española, y yo creo que por eso es porque gana tantos trofeos, porque da igual el rival que tenga enfrente, el City, el PSG, el Bayern, da igual, le tiene un respeto, sí, sobrehumano, y yo creo que se aprovecha de estas cosas el Madrid, ¿no? Y al final es porque tiene muy buen equipo, tiene muy buenos futbolistas, tiene muy buen entrenador, y por eso gana.
Ahora, lo que hay son entrenadores vascos buenos, ¿eh? Madre mía. Xabi Alonso, Arteta, Emery, Lopetegui, Iraola, Arrasate, Valverde, que usted, o sea, es flipante, o sea, una cosa de locos.
Sí, muchas veces te preguntan por qué puede ser eso. No sé, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Hay más guipuzcoanos que, ¿sí?, que del resto, que vizcaínos y alaveses, y no sé si hay una escuela determinada, y no creo que además sigamos el mismo concepto que del fútbol los entrenadores. Creo que cada uno andamos por libre, más que seguir, por ejemplo, no sé, no hemos tenido un maestro ahí,
claro,
de
claro,
todos, y yo creo que andamos más por libre, no sé, yo creo que es un poco más, pues me imagino que sea el trabajo, me imagino que no sé lo que puede ser.
A Emery le han renovado 5 años, o sea, ese ya ha firmado, ya tiene dinero para 7 generaciones, o sea, increíble, lo de Emery es increíble. ¿Tenéis alguna pregunta para Mendilibar?
Sí, yo sí.
A ver,
me ha llamado la atención, mister, que su primera experiencia en Europa, gana la Europa League cogiendo el equipo en primavera, la segunda la Conference. Habrá que atreverse con la Champions,
eso,
¿no?
Lo dijo en la rueda de prensa, sí, ahora la Champions.
¿Qué equipo ve ahí que en primavera pueda coger y llevarle a ganar?
No, espero que con Olympiacos ganemos la Liga la temporada que viene, podamos participar en Champions y poder conseguir, pues eso que nos queda, ¿no? Yo siempre había dicho, como entrenador había conseguido ser campeón en todas las competiciones que había jugado, ¿no? Desde Regional Preferente a Tercera División, Segunda B, Segunda División, habíamos sido campeones con los equipos, con algún equipo, ¿no? Y me faltaba ganar algo en primera, pero bueno, ha llegado pues el año pasado con el Sevilla y este año con Olympiacos.
Claro.
¿Qué tiene usted? Esto es coger carrerilla, mister. Sí. Mire, Modric llegó al Madrid con 27 años sin haber ganado ningún título y lleva 28.
No,
o sea,
mira,
es coger carrerilla.
Me está mandando un mensaje de Pedro Martín, mister, y me dice: campeones de las finales europeas esta temporada. Ancelotti, 65 años. Gasperini, 66 años. Mendilibar, 63 años. Esto para que digan que si se pasa el arroz, que si ya las técnicas de empleadas, que tal, ¿sabe?
No, y luego pues hablamos, ¿no?, de todas las cosas, ¿no?, de tecnologías, que solo la gente joven la que se puede llevar esto, datos, todas estas cosas. Ya parece que el fútbol de toda la vida no sirve para nada, y bueno, y esos tres nombres que habéis nombrado ahora, pues creo que sobre todo viven de sensaciones. Claro. Y viven de fútbol del verde, no de ordenador.
Efectivamente. A lo mejor yo empiezo a ser bueno en la radio dentro de, pues eso, cuando tenga 63 años. Imagínese que empiezo a ser una persona que dé lo mejor de mí a los 63 años. Pues hay que tener siempre la llama viva.
Juanma.
Sí, marchante.
Estáis hablando de las dos finales que ha jugado y ganado, pero es que yo recuerdo la final de precisamente que se jugó en el Karaiskakis en agosto, sí, frente al Manchester City, que...
No, mereció ganar.
No, no, claro, es que la perdió en los penaltis.
Sí, sí.
O sea, yo no sé si luego tuvo ocasión de cruzar palabra con Guardiola, que le hizo sufrir muchísimo en ese partido. Si hubo alguna conversación que se pueda contar ahora que ya han pasado los meses.
No, le felicité, nos saludamos, pero nada más. No, sí, es verdad, ese partido yo creo que ha sido la mejor final que hemos jugado, deportivamente, que fuimos ganando 0-1 y pudimos meter el 0-2. Nos empataron y perdimos a penaltis, ¿no? Pero es lo que pasa siempre, ¿no? Que del finalista no se acuerda de nadie, solo se acuerda del campeón.
No, mentira.
Yo de ese partidazo no, Sevilla, mira,
y entonces, ¿por qué estamos preguntando?
Claro,
eso estamos preguntando y tenemos en la retina que el Sevilla hizo un partidazo ese día, para que vea que no somos tampoco tan resultadistas.
Sí, no, pero bueno, pues es verdad que me habéis hecho esa pregunta ahora, pero sí, nadie se acordaba de eso, ¿no? Sí, se acuerdan de la final contra la Roma, de la final esta última contra...
Fiorentina,
que son los italianos, pero el Manchester, yo para mí también, yo me quedo con esa final, aunque la perdimos, pero creo que fue la que mejor jugamos.
Sí, sí, sí.
Oiga, yo tengo una pregunta, mister, más emotiva que otra cosa. Vimos por televisión el enorme abrazo de Ernesto, que se presentó por lo visto de sorpresa,
sí,
a la final. No vimos el segundo, cuéntenos el segundo.
No, a ver, fue un gran abrazo al principio de partido. Bajó porque que le dijeron que le iban a hacer una entrevista y sí, nada, nos cruzamos, nos saludamos, nos abrazamos, somos amigos, jugamos juntos, durante el año nos vemos, a final de temporada hacemos una cena entre bastantes amigos, entrenadores y gente que tampoco está en el fútbol. Y la verdad es que me llevé una alegría tremenda. No, además, a él le quieren un montón allí, porque los tres años que estuvo ganó un montón de cosas, y allí todo el mundo me recuerda a Ernesto, ¿no? Es allí es... Le quieren mucho, mucho. Entonces, bueno, a ver si yo dije, ¿no?, también después de la final, a ver si ahora por lo menos le empato, ¿no?, a lo que...
Qué bueno.
Porque ganarle es muy difícil.
Oye, termino. El jueves voy a hacer un programa especial previo a la Eurocopa y voy a hacer una macroporra a Mister. Entonces, le voy a preguntar cuál va a ser la final de la Eurocopa, ya le apunto para la porra, y hasta dónde va a llegar España. A ver, ¿qué final ve usted y hasta dónde va a llegar España? Dígame la final.
Me cago en Dios, me has pillado así un poco de esto, porque no veo ninguna selección claramente favorita. A todos les pongo un pero, una pega. Y he estado mirando hoy un poco los equipos, los jugadores, ¿sí?, y no veo a ninguna favorita clara, ¿no? Veo un ramillete de selecciones, pero... Fíjate, el grupo de España, ¿no? Croacia, Italia, con España, pues eso, y Albania, que algunos dicen que hasta puede dar la sorpresa, ¿no? Yo creo que Croacia y España del grupo son favoritos. No sé Italia cómo estará, ¿no? Y luego a partir de ahí, para ganar el europeo, pues no sé, yo a Inglaterra no le pongo como favorito. Y le pondría más a Portugal o a Alemania.
Venga, final Portugal-Alemania, pongo.
Vale, perfecto.
Portugal-Alemania. ¿Y España hasta dónde?
Hombre, yo creo que se llegará lejos. Yo creo que se clasificará en grupos y luego las eliminatorias, un par de ellas.
Un par de ellas, sí. Vale, sí. Pues cuartos. O semis.
Semifinal, ¿eh?
Semis.
Ya, semis.
Venga, semis, vale. Semis España, final Portugal-Alemania. Sí. Y ya, entonces dígame el ganador ya, de Portugal-Alemania, ¿quién? ¿Alemania? ¿La anfitriona?
No. Portugal.
Portugal, pues venga, ya lo tengo todo. Pues con esto estaría. Le agradezco muchísimo esta conversación en el partidazo. Le hemos echado de menos, pero me encanta llamarle de vez en cuando, de verdad.
Vale, pues encantado de estar con vosotros.
¡Feliz verano!
Venga, gracias.
Un abrazo,
adiós.
Hasta luego. Un abrazo, José Luis Mendilibar, el entrenador del Olympiacos.
Lo de Sevilla no lo ha superado, lo de Horta tampoco, ¿eh?
No.
Madre mía.
No, acabó dolido con Víctor Horta, parece bastante claro.
Que no lo ha superado ha sido Sevilla, no él.
Eso te iba a decir. El tiempo yo creo que le ha dado más la razón a Mendilibar que al Sevilla.
¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
A Mendilibar le gusta la playa, qué sorpresa. Juanma se lo imaginaba cortando troncos todo el mes de julio en su pueblo de Vizcaya, estoy seguro.
Que no, pero yo pensaba que era un tío más de pasear por el Pirineo, por la montaña. Sí, claro, pero no pasa nada, ya mal yo porque me lo imaginaba de montaña, claro. Una cosa gravísima, además. O sea, una cosa es una cosa absolutamente detestable.
Pide perdón.
Grande Mendilibar, la gente en Grecia le adora, te lo digo yo, que mi mujer es la fan número uno de Olympiacos, ateniense de pura cepa, y como dice Juanma, si la cosa se pone fea, que coja la avenida Poseidonos y no pare hasta Perpiñán. Son calientes. Como sevillista, quiero dar las gracias a Mendilibar por la séptima copa de la UEFA Europa League que nos dio. Un gran entrenador, humilde y de los de verdad. Lástima que no tuvieran paciencia con él. Muy fan de Mendilibar. Un ejemplo de entrenador humilde pero grande. Soy Cristina. Muchas felicidades para Mendilibar y para Fran Ricos, jugador del Granada y del que tenemos muy buen recuerdo. Y otro contaba un recuerdo. Dice, cosas del fútbol. Yo vi a Mendilibar dirigiendo al Lanzarote en el Estadio Insular contra el Sevilla en una eliminatoria de Copa del Rey y con Dani Alves en sus comienzos como lateral del Sevilla.
Así, ¿eh? Estuvo de entrenador en el Lanzarote. Sí. 12:40, hora menos en Canarias. Vamos a Alemania.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate. La mimada, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, que yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Disfruta la emoción del fútbol con los nuevos televisores Samsung con inteligencia artificial que tienes en el Corte Inglés.
Vive el partido con mayor definición, el mejor sonido y el sistema adaptado a tu uso de los nuevos televisores Samsung con IA.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el 12 de junio, en tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
¡Piponazo!
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Hay muchos cars.
Flexicar.
muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
En Bezoya somos muy de que si vamos a vivir, hagámoslo muy fuerte. Y como cumplimos 50 años, vamos a sortear algo que sí que es muy fuerte. Premios semanales de 250 euros y un gran premio final de 50.000 euros. Descubre más en bezoya.es. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo 4,95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Orense, porque los de la tarde nos hemos venido hasta aquí para intentar descubrir por qué los centenarios de Orense son los más longevos del mundo.
Es que yo no me lo comprendo, que tengo el rayo.
No, no te lo crees, no te lo puedes decir.
Que tengo menos.
¿Cuánto?
Unos 80.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, 11:45 en Canarias. Nos vamos a la Eurocopa. Están allí Miguelito y Elena Condis. Miguelito, al que ya he saludado al principio. Elena Condis, a la que saludo ahora. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Ha llovido? ¿Ha llovido hoy?
No, hoy no. 14 grados de temperatura, pero sin lluvia. Eso sí, el cielo encapotado, no hemos visto el sol durante el día.
Quiero escuchar una voz de Pedri hablando sobre las lesiones que ha tenido y las llamadas de la Fuente esta temporada, Pedri.
Bueno, sobre todo desde que entró él al cargo, pues cada vez que me pasaba un percance o algo así, la verdad, siempre me llamaba, se preocupaba por mí y la verdad que le estoy muy agradecido porque en los momentos malos, cuando todos son críticas y todo en contra tuyo, que el míster de la selección pues se preocupe por ti, te da mucha confianza y ganas de trabajar para mejorar y darle esa confianza que me ha dado.
¿Realmente Pedri ha sufrido tantas críticas y ha estado todo en contra suyo, la gente en contra suyo? No sé, me ha sorprendido un poco esta declaración.
Él tiene esta sensación, él y gente de su entorno.
Equivocada.
Yo le noto tenso, no sé si equivocada, sí. Es su percepción, está resentido con la prensa, de hecho por eso quiso reivindicar que el otro día marcó dos goles con la derecha, que es la pierna que le ha dado tantos dolores de cabeza en los últimos meses. Aunque también te diría que aquí en la selección sí que le veo sonreír, le veo mucho más liberado que en el Barça. Le vemos crecido en el buen sentido de la palabra porque tiene la confianza plena del seleccionador, ya lo ha dicho, le ha llamado cada vez que se ha lesionado y ha recaído, llamadas, mensajes de la Fuente y eso hace que él se sienta más importante. Apunta a titular este sábado contra Croacia, a pesar de que es el jugador de la selección que menos minutos ha podido disputar esta temporada.
Pero, ¿de verdad creéis que la prensa ha sido muy dura con Pedri?
Yo creo que ha habido mucho tono lastimero con Pedri, porque se lesionaba, porque no salía, porque no acababa de rendir, porque no tenía continuidad.
Perdón, la historia es porque la prensa también le ha acusado en algunos momentos de salir demasiado de noche.
¿Qué sí, prensa, sí. Elena?
Pero en Barcelona.
¿Dónde? Yo no, esa noticia
sí,
no la he visto.
No había leído nada.
Sí, en redes, sí.
No. Pero es que ese es el problema. El problema es que en redes.
En redes y en alguna columna de opinión.
¿Sabes
también?
¿Quién metió la pata con eso? Su hermano. Su hermano, porque su hermano fue el que contestó a no sé qué publicación o dijo que era una vergüenza que se dijera que salía de noche. ¿Y sabes dónde me enteré yo que se decía eso de Pedri? Por culpa del hermano. que lo puso. O sea, que muchas veces si tú comentas algo que es un terreno pantanoso que se han enterado 100...
Le da difusión.
Y de repente el hermano de Pedri hace un post y lo publican ya todos los medios de comunicación, y dices tú, ostras, yo no sabía que se decía esto de Pedri. O sea, es que fue un fallo de comunicación absoluto, ese.
Sí, sí, pero sí, sí, sí es verdad que se ha dicho, y seguro que a él le ha llegado, y que le llegó al club y hubo cierta preocupación por conocer cómo era la vida de Pedri, eso es verdad.
Hombre, yo sí que creo que ha habido una cierta preocupación por el nivel de Pedri durante 3 años. Es que desde la Eurocopa, que fue elegido por los jugadores de la Liga mejor jugador del torneo, hemos visto una decadencia preocupante,
pues entonces hay
muy
que,
larga.
Entonces hay que preguntarle a Pedri, perdona Pedri, ¿y tú qué nota te pones a estos 2 años de fútbol? No, ¿qué habrías dicho tú de ti mismo?
A mí la sensación que me ha dado escuchándole es que él parece que nos lo hemos inventado, que su nivel tan bajo en las últimas 3 temporadas, provocado por las lesiones, ha sido real. Nadie se lo ha inventado, sino que no ha demostrado ese nivel tan bueno que nos llevó a pensar que era el mayor talento del fútbol español en ese momento.
Pero yo insisto, siempre en un tono de ver con cierta pena que se...
Total.
Que se un poco como Ansu Fati cuando recaían las lesiones. Esa es la percepción que tengo yo a la crítica de Pedri. Incluso algunas veces, cuando estaba bien, creo que hemos sido hasta exagerados en el elogio a Pedri, porque era demasiado joven, porque no había hecho todavía nada por una cuestión biológica, porque no le había dado tiempo. Yo no sé de dónde se saca él estos ataques, más allá de que se hayan producido en las redes y demás, pero vamos, medios como el nuestro, como Marca y tal, para decir que un jugador sale por la noche, coño, es que tiene que estar con él por la noche para decir algo así. Si lo han dicho en los típicos mentideros, pues oiga, a mí que me cuenta, ¿no?
Elena dice que hay artículos.
Pero sobre todo en Barcelona, sí. Repito. O sea,
sí, no, alguna columna de opinión, tendría que buscarla, pero sí, algo se ha publicado sobre Pedri y que no rendía porque salía por las noches, por eso su hermano salió al paso de todas las críticas, porque es que lo ha dicho Pedri, ha sufrido, ha tenido momentos difíciles y por eso ha puesto tanto en valor que el seleccionador de La Fuente le haya llamado y le haya hecho le haya dado su apoyo en estos momentos
pero
difíciles.
Pero a que no ha agradecido
pero
la cantidad...
¿No decían que el seleccionador no llamaba? ¿No dijo el seleccionador que no llama a nadie?
Ya, sabía que ibas a decir eso.
No, a los lesionados les llama, Ciro. Claro. A los lesionados siempre les llama.
No llamaba a jugadores para decirles si les convocaba o si no les convocaba.
No, dijo que no llamaba a nadie.
Yo lo que entendí es que cuando un jugador... Además, yo creo que eso es normal. Y si le preguntamos ahora, o podríamos volver atrás y preguntarle a Mendilibar si se lesiona un futbolista, estoy seguro que le llama y se interesa por él.
Voy a admitir,
y los seleccionadores igual.
Voy a admitir Pulpo como animal de compañía. Ansu Fati hace cuatro días en el Mundo Deportivo decía que el seleccionador lo había llamado y le había explicado por qué no lo convocaba y todo esto. Bueno, vale, pues...
Tú lo dices por lo de Brahim, pero que es distinto.
Yo lo digo porque
lo de Brahim dijo el seleccionador que desde abril...
que me parecía que el seleccionador no era sincero y no había contado la verdad y que no había tratado igual a unos que a otros y decía, no, es que yo no llamo. Bueno, pues se confirma que mintió. Que mintió.
Pero vamos a ver, Ciro,
es la realidad.
Son temas completamente diferentes. O sea,
si
yo
sea todos
entiendo,
los diferentes
lo
que queráis.
Ciro,
yo lo que le voy a mencionar es decir que él no llamaba a nadie.
No, pero que él no dijo que no llamaba a nadie. Que él siempre dice que habla con los lesionados. Lo que dice es que...
Ansu Fati no ha estado lesionado esta temporada.
Sí, ha estado, sí.
Pero escúchame,
bueno, Ansu
siempre
Fati,
ha dicho Luis de la Fuente que él llama a los lesionados para ver cómo van sus procesos de recuperación.
Vale, ya está.
Eso siempre lo ha dicho, Ciro.
Venga,
yo lo que no acabo de
entender... O sea, lo que ha dicho Ansu Fati es lo que ha dicho. Que lo había llamado, y no porque estuviera lesionado, sino para explicarle
si
por
yo
qué
no
lo llevaba
y por qué no
lo convocaba.
Que eso no se produzca, pero que Luis de la Fuente siempre ha dicho... que él tiene por costumbre llamar a los lesionados para ver cómo va su recuperación.
Y también ha dicho,
siempre lo ha dicho,
que no llama a nadie. Si no es para lesionados o dejar de ser lesionados. Eso lo he dicho en una rueda de prensa, igual es que estoy equivocado.
Bueno, pues a Pedri le llama y lo ha reconocido el propio jugador y también el seleccionador. Y ha sido clave en su recuperación anímica y para que pueda estar en la selección, otros motivos, evidentemente.
Pero yo
entre
creo que Regragui, el tema de Brahim, yo creo que lo cerró Regragui cuando dijo que ya en el verano sabía que Brahim quería jugar con Marruecos. Es que no entiendo por qué va a tener que estar siempre con el San Benito, Luis de la Fuente.
Que no estoy con el San Benito, con San Benito
sí,
de Brahim,
sí,
o no. Yo
es que
digo
Brahim,
que en
es que,
esa
es que
rueda de prensa este señor
dijo,
mintió, ya está.
¿Pero por qué va a mentir?
¿En qué mintió?
Coño, pues porque dijo que no llama a los jugadores y resulta que sí que llama a los jugadores.
No dijo que
no llamará a según qué jugadores.
No dijo que no llamaba a los jugadores, Siro, bueno, pero claro. Si el seleccionador marroquí te dice que en verano ya le comunicó Brahim que iba a jugar con Marruecos, pues es que ya el tema está cerrado. O sea, sí, es que sí, no yo creo que ese
está
tema...
cerrado porque ya ha jugado 3 y 4 partidos, o sea, sí,
no,
está
en verano, en verano, el verano pasado.
Que sí, que por supuesto que está cerrado, claro que está cerrado. Está cerrado desde hace mucho tiempo, desde que Brahim jugaba de titular en el Milán y no se le ocurrió llamarlo en ningún momento.
Y además,
o sea,
es que ya contó Sergio Ramos que le llamó, o sea, que claro que llama a los jugadores, claro que los llama. A Ramos le llamó, de hecho.
Pues ya está, pues bueno. Mintió en la rueda de prensa, ya está, bueno. Nada más.
Bueno, a ver, lo de Pedri, es que a mí me molesta esta factura a los medios de comunicación porque nunca les veo agradecer algo a los medios de comunicación en una sala de prensa. Es decir, nunca veo a un jugador que diga, oye, muchísimas gracias por lo bien que me habéis puesto.
Ni lo vas a ver.
Por lo bien que me habéis puesto, o por las portadas que me habéis dedicado, o por cómo me habéis apoyado en este momento de tal, no sé qué. Nunca.
Pero
nunca.
Eso no lo habrá ahora, visto como haya, la vida.
No, ahora, como haya un columnista, que me acaba de pasar Elena, un columnista en un periódico, que diga no sé qué de Pedri, es que la prensa no sé qué. Pues mira, Pedri, aquí la prensa no dijo que salías por la noche. No lo dijimos. Y bueno, es que ¿cómo lo voy a decir si no tengo ni idea? O sea, es que yo no lo sé.
Yo,
bueno,
yo
por cierto, ni,
no
lo sé, por cierto
ni
lo sé ni me importa. Ni lo sé ni me importa, porque hace muchos años que pasamos absolutamente de quién sale, de quién no sale, y de lo que hace y de lo que no hace cada uno. Por eso no entiendo esta...
Sí, pero él lo dice porque en las últimas jornadas de Liga con el Barça marcó 2 goles con la pierna izquierda, que es la que no se lesionó, y muchos medios destacaron que tenía miedo a disparar con la derecha, que prácticamente no hacía acciones con la pierna en la que he tenido 3 lesiones esta temporada. Y por eso, dice, ¿no? Miedo tenéis vosotros, los periodistas, a que yo recaiga, porque yo... me siento bien,
bueno, pues hay que
disfruto
decirle,
en el campo y el otro día marqué 2 goles pues, con la pierna
pues, claro,
derecha, por
pues,
eso
pues,
lo digo.
Pues si te dice, ¿tenéis miedo vosotros? Yo, sí, porque eres un jugador muy importante para el equipo, por eso tengo miedo, que no quiero que recaigas y que eres muy bueno.
Pero, si es que la historia nos pone ejemplos de jugadores que han pasado por esas circunstancias y no habría que esperar en que el futbolista que no está en plenitud física tome ciertas precauciones con sus puntos débiles. Vimos... en la final de la Champions, jugar a Iniesta con la prohibición expresa por parte del entrenador y los preparadores físicos de chutar con la pierna derecha, porque había tenido una lesión muy parecida o en la misma zona que la de Pedri. Pero también hemos dicho aquí que había mejorado mucho al final Pedri en los 2 o 3 últimos partidos con el Barcelona, entre otras cosas porque se le había puesto un preparador específico para completar el trabajo que hacía con el primer equipo. Pero bueno, escucha, yo no esperar de los futbolistas, yo espero lo mismo que los futbolistas de nosotros, nada. O sea, Pedri habrá hecho un reproche que yo no le doy mayor importancia, pero es que si repasas, yo hace 40 años que no oigo a un futbolista hablar bien de la prensa hasta que se retiran.
Sí, cuando se
retiran, una vez se retiran, son otras personas.
Sí, incluso piden trabajo algunos. Estáis en la Selva Negra. Tenemos un oyente, al menos uno en la Selva Negra.
Anda.
Uno.
Ahora vuelve a entrar Oliva.
No. Un oyente anónimo, o sea, oyente no periodista. Vamos, no sé qué sea.
Tiene apellido asturiano.
Manuel.
Lo que viene siendo un oyente, vamos.
Eso es, un oyente todavía. Manuel Meléndez. Hola, Manuel.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres de Málaga?
Yo soy de Málaga, sí.
Asturiano, mira, doblando el mapa.
Sí, efectivamente. ¿Y qué haces en la Selva Negra, Manuel?
Pues estoy aquí estudiando en la universidad. Se supone que termino ahora, si Dios quiere y todo va bien, en un mes. Así que casi listo. Desde 2021 llevo aquí.
¿Hablas alemán perfectamente?
Sí, se podría decir que sí.
¿Cuánto tardaste en aprenderlo del todo?
Yo vine aquí... con muy poquito, que estudié antes de venir, pero una vez que llegas aquí te quita la vergüenza, habla con todo el mundo, que eso es lo que me dio facilidad a mí, y Y en un año prácticamente ya más o menos lo dominaba.
Joder, eres bueno, hay que tener habilidad para eso, ¿eh? No te quites importancia, aprender alemán en un año es importante. ¿Y qué, estás allí solo o tienes familia, pareja?
No. Bueno, estoy solo, pero tengo compañeros de la universidad que son españoles también.
Ah, sí, ¿eh?
Mi novia también está aquí conmigo, que es española, así que...
Ah, vale. ¿Y qué tal está la Selva Negra? ¿Merece la pena?
Sí, muy bonita, la verdad. Ten cuidado que se pierde mucha gente, pero...
¿Cómo que se pierde mucha gente?
Sí. Aquí pasan helicópteros varias veces al año buscando personas que se han perdido.
No, Miguelito, Elena, tened cuidado, ¿eh? Y con el Google Maps siempre abierto, ¿eh? A ver si vais a...
Y con batería.
Sí.
Importante.
Pero son los...
Excursionistas.
Aquí lo llaman los bundles, que son las zonas en las que son para andar.
Ah, los excursionistas, dices, que se meten por...
Sí. Claro. No, por la calle no te vas a perder.
Vale, ¿y qué carrera estudias?
Yo estudio Dirección Internacional de Empresas.
Dirección Internacional de Empresas. Muy bien. ¿Y has ido a ver el entrenamiento de España o vas a ir a ver los partidos de España?
Juega en Leipzig, así que me pilla bastante lejos de donde yo estoy, que yo vivo en Friburgo.
Sí.
El entrenamiento de España sí que quiero ir a verlo, porque estoy a unos 45 minutos en coche de donde está el hotel, y eso sí me gustaría verlo, para que ahora estoy de examen y está un poco complicado, pero claro, bueno, claro, me escaparé.
¿Hay mucho ambiente de Eurocopa ahí donde estás tú o no?
Sí, de hecho me ha sorprendido, porque yo los fines de semana curro en un bar, y nunca se ponía fútbol, y ahora para la Eurocopa están a tope, que han puesto pantallas gigantes y tal, ¿sabes?
Ah, muy bien. ¿Y el bar, cómo es el bar? ¿El típico, sí, para tomar una caña y eso?
Bueno, cañas no, aquí caña mínimo no existe. Un litro, pero...
Una caña, un cañón, vamos.
Sí, las cañas.
Un cañón.
El litro.
No, un bar normal. Se puede comer, se puede tomar copa, así que...
¿Hasta qué hora abre?
Pues abre desde las 11 de la mañana hasta la 1 entre semana, los fines de semana hasta las 3 de la mañana.
Bueno, pues bien, un horario muy, muy bueno. Bueno, Manuel, pues nada, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en el partidazo. Y anímate y vete a ver a España y saluda a Miguelito y a Elena. Llévales
claro,
algo
supuesto.
Típico. ¿Cuál es la comida típica de la Selva Negra?
Es la tarta, que es la Schwarzwald de Kirschtorte.
Ah, sí, ya sé cuál dices.
Sí, ¿no? La dominan, ¿no?
Sí.
Nada, una tarta de cereza, chocolate y nata.
Tarta de cereza,
típico, el postre típico. Y después está la zona en la que yo estoy, es Baden-Württemberg, que es la Badische Wurstsalat, que es una ensalada de salchicha, una cosa súper rara, pero bueno.
¿Está buena?
Bueno, mejor está la ensaladilla rusa, la verdad.
Y un espeto, ¿verdad? Un espeto, sí.
Hombre,
que...
eso es lo que me ha hecho de menos.
¿Les has enseñado a hacer espeto? ¿Les has dicho, mirad, poner aquí arena, traer una barca, unas brasas y traer unas sardinas?
Pues la cosa es que aquí las sardinas que hay son tiburones. O sea, que los espetos van a saber...
Te necesitas un espeto en un petrolero, ¿no? O sea,
claro.
Poner un mástil ahí y la arena en un petrolero. Bueno, Manuel, un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Gracias. Miguelito, Elena, ¿algo más desde Danzigen?
No, Donaueschingen.
Donaueschingen.
Bueno, me ha sorprendido, me ha sorprendido no, pero comentar un titular de Lamine Yamal en AS, porque claro, mientras algunos están jugando a la Play o jugando a golf por la tarde, él está estudiando cuarto de la ESO.
Cuarto de la
Ahora
ESO.
Ahora están de exámenes.
Pero, cuarto de la ESO, es que no ha entrado ni en bachiller todavía. O sea, es flipante, ¿eh?
Lo que pasa es que va a cumplir 17 años el 12 de julio. Juanma, no te quiero meter en un lío, pero diría que esta edad ya es para cursar primero de bachiller.
Sí.
¿No?
¿A qué te refieres con lo del lío?
No, que como, no sé si controlas los cursos exactamente. Yo, por si acaso, te pregunto y que te ayuden los contertulios. Creo que está en edad de cursar primero de bachiller. En cualquier caso...
¿Va a hacer 17?
Sí, el 12
pues entonces,
de julio.
Justo, porque el mío va a
justo,
hacer primero,
¿verdad?
Sí, justo.
¿Has visto?
Bueno,
no te
pues
ha
está,
lío.
Está de exámenes, se conecta a distancia con un profesor particular y ha dicho que espera que no le cateen. No creo que le suspendan, ¿no?
Hombre, si se lo merece.
Pues oye, chico.
Claro, es que los profesores tienen que ser justos.
Claro, ¿qué van a hacer?
Ser justo. No sé. Y déjame contarte una,
hay que ser justos, dice Miguel,
una curiosidad que están sufriendo muchos compañeros durante esta semana en la que hay que acreditarse. Muchos periodistas, evidentemente, mandan el formulario a la UEFA, con tildes en sus nombres. Bueno, pues como luego presentes el pasaporte o el DNI y a lo mejor figure tu nombre completo con mayúsculas y sin tildes, o a lo mejor tengas un nombre compuesto que figure en el formulario y no en el pasaporte o DNI, tienes un lío que no veas. Hay compañeros que están teniendo que volver a Stuttgart a acreditarse. Imagínate los croatas con la cantidad de tildes que tienen. El otro día no había un croata acreditado.
Entonces lo mejor es no poner tildes.
Lo mejor es poner los dos apellidos juntos, es decir, Elena separado, con Dicedo junto, sin tildes. Así seguro que te dan la acreditación. Pero, por ejemplo, hoy han ido los compañeros de relevo y han vuelto con dos acreditaciones, que iban a buscar dos acreditaciones, han vuelto con una de dos. Pero es que es la segunda vez que iban a Stuttgart. Y así desde el domingo. Y muchos compañeros están pendientes de a ver si les aprueban los tildes.
Luego saltan cinco espontáneos al campo y se sacan fotos con los jugadores en los primeros cinco minutos. Pero vamos, que para conseguir que te den una acreditación porque falta una tilde, eso no te la dan.
Nosotros eso sí lo hemos abordado, ¿eh? Departamento de producción, llegamos el domingo desde Zurich a Stuttgart, una horita quedaba para cerrar y la acreditación colgada a los tres.
Pues muchas gracias, mañana nos contéis más cosas.
Un abrazo. Perfecto. Hasta luego, chao.
Hasta luego. Ahora llega el tramo final del partidazo. Antes, mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
También los usuarios están cansados de retrasos y problemas de cercanías.
Es Cataluña, es también Sevilla, Málaga, Ávila, Guadalajara.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Los de la tarde estamos en la estación de Chamartín.
Es una aventura diaria, o sea, tú puedes ir a trabajar con tiempo y encontrarte en el andén esperando, pues minutos.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto, el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa! ¡Piponazo!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudanacción.org y colabora.
Este verano gana por goleada tu factura energética. ¡Claro! Porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca!
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue Maldini, de que despidamos a los comentaristas, conexiones muy rápidas, aviso, ¿eh? Muy rápidas para contar noticias del día y puntualizaciones importantes de los comentaristas. La primera conexión es con Donosti, Marco Antonio Sande. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
Lo de Lenormand para el Atlético de Madrid, ¿es verdad que está al caer?
Sí, está caliente. Se puede hacer en cualquier momento porque hay buena relación entre las partes, porque los oyentes de COPE están puntualmente informados de cómo ha ido toda la operación. Él ha dado el ok a salir de la Real Sociedad, se ha puesto la maquinaria en marcha y ya hay contacto entre clubes, hay buen entente en un acuerdo, Juanma, que se tiene que cerrar siempre por encima de los 30 millones ¡ostras! De euros. 30 millones de euros. Hay
oye,
medios
la Real,
incluso...
La Real cómo vende, ¿eh?
Bueno, no tiene otra.
Ya, no, pero digo que vende muy caro. Vende muy bien. Claro.
Te diría, Juanma, que esto de los 30 millones de euros es una vez tocados varios puntos de las fuentes que están entrando en negociación, ¿eh? Porque desde la Real Sociedad se desliza que no baja de los 40 millones de euros. Yo, por la información que he ido recopilando, por parte del entorno del futbolista, de los agentes del futbolista, del propio jugador, de toda la gente con la que vas charlando y te vas informando, yo cifraría el traspaso para que se cierre en más de 30 millones de euros y con una característica especial, porque hay mucha gente que incluye a Javi Galán en la operación. No está Javi Galán en esta operación. Independientemente de Javi Galán, 30 kilos si el Atlético de Madrid quiere a Robin Lenormand.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Pues Lenormand para el Atleti. Segunda comunicación, Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Flick está en Barcelona?
Sí, desde esta mañana y ha trabajado. Lo ha mostrado, de hecho, el club con imágenes, con un vídeo trabajando con Deco en el despacho de la Ciudad Deportiva. La primera vez que vemos a Flick después de aquellas imágenes cuando firmó su contrato hasta 2026. Primera vez que le vemos, incluso se le ve observando una tablet y comentando esa tablet con Deco mientras mira la pantalla. Va a estar hasta el viernes aquí en la Ciudad Condal. Y luego Flick se irá de vacaciones y de hecho se irá a su país, Alemania, donde verá partidos de la Euro. Pero hasta el viernes estará Flick y en esa primera reunión, pues evidentemente todas las carpetas. ¿Qué hacer con los Joaos? Que Laporta quiere que se queden, pero hay que acabar de pulir las dos cesiones. Romeo y Marcos Alonso que se irán. Sergi y Roberto, ¿qué pasa con el primer capitán del Barça? Porque no hay fair play y nadie le ha ofrecido una renovación y en 18 días acaba su contrato. Íñigo Martínez y también posibles salidas como Rafinha o Araujo.
Vale. Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Se ha caído de la carrera por el Mundial, como era previsible, Gijón.
Sí, se ha autodescartado, porque ha sido la única de las 15 sedes que no ha presentado ni un solo documento. Hay que decir que el plazo termina el 31 de julio para que el dossier de la federación lo entregue a la FIFA, pero el pasado viernes la federación ya quería tener trabajo adelantado y prácticamente todas las sedes han entregado algo, pero es que Gijón no ha entregado nada. El problema, como bien sabe Juanma, es la financiación del Molinón. El ayuntamiento nunca lo ha visto. El Sporting ha hecho un comunicado diciendo que han hecho todo lo posible, que incluso tienen un informe avalado por la Universidad de Oviedo donde el Mundial sería rentable para Asturias, y el ayuntamiento ni ha acudido a la reunión que había convocado el club gijonés. Así que Gijón se cae y el sedeómetro ahora mismo es el siguiente.
¿Cómo lo has llamado?
Sedeómetro. ¿Sedeómetro? El sedeómetro. De las 15, sí. De las 15 sedes que había, quedan 14. Hay que quedarse con 11. Mínimo, en teoría, 11. Así que sobran 3. Son seguras Bernabéu y Metropolitano, las dos de Madrid. El Madrid todavía no ha firmado. El Madrid es verdad que no ha firmado porque quiere saber quién paga algunos gastos que el Madrid deja el estadio, pero quiere saber una serie de gastos que quién los paga, pero seguramente el Madrid, evidentemente, va a estar. Bernabéu y Metropolitano. Seguramente estén las dos de Barcelona. Camp Nou seguro y Cornellà también. Seguramente también las dos del País Vasco, San Mamés y Anoeta. De Andalucía, segura, la Cartuja de Sevilla. Vamos a ver Málaga, que el proyecto es muy faraónico, pero todavía no hay una promesa en firme. De Galicia, de las dos, una se queda. El gobierno central y con Abel Caballero están haciendo todo lo posible para que sea Vigo. La federación cree que es mejor Riazor, porque Vigo está más cerca de Oporto, así que geográficamente piensan que es mejor Riazor. Pero de las dos, una se queda. Valencia, son muy optimistas y seguro también que va a estar. Me aseguran casi que va a estar. Zaragoza también va a estar. Las Palmas tiene uno de los proyectos más sólidos y la pasta del Cabildo. O sea, sí que tienen la pasta, o sea que Las Palmas está en buena posición. Murcia muy complicado y Gijón se ha caído. Así que de las 15, Gijón fuera, Murcia fuera, una gallega fuera y la duda estaría entre Las Palmas y Málaga.
Cuando dice Gijón que no quiere hipotecar la ciudad, que es deficitario y todo eso, yo solo pregunto, como gijonés, ¿y el resto? ¿Que son tontos? ¿El resto van a hundir a sus ciudades? ¿Qué pasa con el resto de ciudades? Siento mucha envidia de ciudades que tienen más o menos un potencial parejo al que puede tener Gijón y que por lo menos lo intentan. A mí me gustaría que mi ciudad lo hubiera intentado, haber entrado en la lucha. Pero que no, esto de que es deficitario, pues no sabemos. Hay cosas que no se miden, como lo que queda en la ciudad a largo plazo. Y no hablo solo del estadio, hablo de las infraestructuras, de estaciones, de mejoras en los paseos, en hoteles, en el aeropuerto, no sé. No entiendo lo que hemos hecho los asturianos.
Yo te digo,
no entiendo lo que hemos hecho los asturianos con este Mundial.
Juanma, que era una de las sedes que iba fija si hubiera sido por parte de la federación. Pero claro, es que no han presentado nada. Bueno, es que es autodescartado.
Por desgracia, así estamos. Gracias, Fouto. Y antes de cerrar, mañana a las 9 de la noche en Ipurúa, Eibar, Real Oviedo. Rico, como loco, porque gane el Oviedo.
Hombre, como loco no, pero sí quiero, sí.
Efectivamente. Y está Óscar y Medio. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Y Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Óscar, ¿qué ambiente hay en Eibar?
Bueno, tenemos la ciudad absolutamente volcada con el equipo. Es el tercer intento consecutivo, los otros dos salieron mal. Bueno, te puedes imaginar, balcones, escaparates, los lugares más emblemáticos de Eibar, todos con los colores azulgranas. Además, se cree desde el club que el resultado que se trae del Tartiere es positivo, es bueno. Aquel empate a cero permite y da valor al Eibar el tercer puesto conseguido en la liga regular, porque en caso de empate los 120 minutos pasaría al Eibar. Y además se va a jugar en Ipurúa, ¿no? Que el Eibar ha ganado sus 6 últimos partidos en ese campo, ha hecho 45 goles en la liga regular. Y es un equipo infinitamente más fiable en casa que fuera, ¿no? En lo deportivo, Juanma, pues no va a haber muchas novedades, ¿eh? Bautista es la única baja. Hoy ha sido el último entrenamiento. No tenemos convocatoria, ni la va a haber hasta, bueno, minutos antes de empezar el partido. Y yo creo que va a sacar un equipo más ofensivo, con Sergio Olen en punta, mucho más, bueno, un equipo más reconocible y muy posiblemente con Tejero en el lateral derecho.
Pablo Acebo, Pablo, ¿tú qué dices del Oviedo?
Pues mira, te cuento que hay 1.500 que van a viajar seguramente y van a entrar 400 al campo. Es decir,
¡ostras!,
que puede haber 1.100 del Oviedo mañana, Juanma.
Y lo deciden mañana, los 400, van 1.500 juntos y luego ya deciden allí los 400 que entran, ¿no? Es como un ejército.
Claro, no, van 400 con entrada, pero hay 1.100 que van a Eibar sin entrada. O sea, hay pues
eso,
que van...
Eso es...
Eso es amor.
Es amor y tiene un punto de peligroso también, ¿eh? Por las calles hay...
Vale, esa sí, gente, bueno, 1.500 en Eibar, se van a notar mucho.
Mucho.
Eibar es muy pequeñito.
Mucho, mucho, mucho.
Eibar, muy
sí,
pequeño.
Ya pasó en la última jornada de Liga, puede dar fe Oscar y medio, ya hubo más de 1.000 allí, mucha gente no entró al estadio, estuvieron por allí pues de fiesta en el pueblo, uh-huh. Y al final siguió la fiesta porque se metió el Oviedo en el playoff. Así que mucha gente desde Oviedo, agarrándose a lo que te decía antes Mendy, Eibar, que ese 0-0 que celebró el Eibar en el Tartiere puede indefinir un poco el comportamiento del Eibar, y el Oviedo sabe que tiene que ganar, evidentemente sabe que el Eibar es favorito, pero ganando se metería en la final. Sin Santi Cazorla, sin Costas, el resto de disponibles, vamos a ver si mete Tribote con la vuelta de Seoane y si repite dos delanteros Carrión, pero mucha ilusión en el oviedismo con volver a Primera División 23 años
el
después.
Oviedo tiene que ir a muerte a ganar el partido, es que es todo o nada.
Luis Carrión ha dicho que si el Oviedo asciende, que se queda, pero está pendiente Las Palmas.
Sí.
De si mañana cae.
Sí, si cae, se va a entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas. Gracias, Pablo. Gracias, Óscar. Mañana lo contamos.
Un abrazo.
Mañana será el arranque del partidazo. Compañeros, gran programa de radio, gran noche de radio habéis hecho.
Bueno, la primera media hora ha sido, vamos,
muy buena,
gloriosa.
Muy buena. El resto no hay por dónde cogerlo, pero la primera media hora, muy bien, muy bien. Gracias a todos.
Adiós.
Buenas noches, jóvenes.
Ahora, Maldini.
¡Bacala! Bonito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El otro día hiciste una lista de outsiders en esta Eurocopa que arranca el viernes.
Sí.
Lista
sí.
De nombres, hombre, desconocidos para el gran público. Sí. Y hay uno ya que está a punto de fichar por el Girona, me parece.
Sí, Krejčil, el checo. Está firmando el Girona dos jugadores que está a punto de cerrar. Uno es Luciano Rodríguez, el uruguayo de Liverpool de Montevideo, que es un jugador que me encanta este jugador, de verdad, con un golpeo espectacular. Y el otro día hablábamos de jugadores europeos, lógicamente de la Eurocopa, y te hablaba de Krejčil, que es un central o medio centro del Sparta de Praga, un chico bastante joven, y tengo entendido que está muy cerca de firmar por el Girona. No sé si lo van a hacer finalmente, pero está a punto de hacerlo. El Girona ficha bien, ¿eh? Sabe fichar
sí,
bien.
Sí.
Fíjate lo que ha hecho con los ucranianos, con Dobby, con Sigankov. Y el tío de Krejčil es un fichaje, y Luciano, dos fichajes muy interesantes. Un central o medio centro, el otro, el uruguayo, es más segundo punta, delantero, para jugar ahí arriba.
Yo creo que ya lo tendrían mirado, y el otro día escuchando Mundo Maldini dijeron,
sí, puede ser.
Oye, vamos a ficharlo ya porque ya lo ha metido Maldini en la lista de,
porque ya no lo van a ir quitando
del partidazo rápido. Y vamos, ya ha puesto sobre aviso a todos los secretarios técnicos. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, hoy ya vamos con cosas más mainstream,
sí.
O sea,
sí, bueno, hablar un poco ya de los favoritos.
Claro,
¿no?
De la favoritos Europa, para la Eurocopa.
Qué ganas de Eurocopa, ¿eh? Qué ganas de Eurocopa. Sí. Es una pasada, ¿eh?
Esto empieza el viernes, recordemos, sí. Con el Alemania-Escocia.
Eso es.
Partido inaugural, y el sábado ya juega España. El grupo de España, tenemos el España-Croacia a las 6, Italia-Albania a las 9 de la noche.
Eso es.
A ver, vamos a empezar por la anfitriona, por Alemania, sí. Que es un melón también por abrir en esta Eurocopa, ¿eh?
Es un melón por abrir, es verdad, pero yo creo que ese melón lo ha abierto lo ha abierto prácticamente por la mitad la vuelta de Toni Kroos. A mí me parece que yo tengo la pedrada, la sensación de que Alemania puede ganar esta Eurocopa, ¿eh? No sé si me equivocaré o no, pero me parece que la llegada de Toni Kroos con los jugadores que tiene, jugar en casa, vamos a ver cómo arranca el equipo, pero me parece que tiene un equipo potencialmente campeón. Yo lo he visto el otro día contra Grecia, es verdad que contra Grecia, que sacó el equipo titular, el equipo que yo creo va a jugar el partido inaugural contra Escocia. Le costó un poquito, también jugaban a un ritmo más lento, pero es que Toni Kroos, la llegada de Toni Kroos mejora el equipo, porque claro, es que al final Alemania es un equipo que tiene petróleo, con petróleo digo, petróleo potencial del talento que tiene este equipo, con Wirtz, con Gundogan, con Musiala, pero le faltaba alguien que realmente con un pico y una pala en el campo fuera capaz de llegar al petróleo, ¿no? Y eso es Toni Kroos. O sea, la llegada de Toni Kroos ha cambiado completamente el equipo. O sea, es un equipo que ahora juega al ritmo perfecto. Toni Kroos maneja el equipo de maravilla. Kimmich, cuando llega por la banda derecha, pues está jugando de lateral. Esos cambios de juego que hace Toni Kroos, al rival le mete muy atrás. Arriesga mucho. Juega muy arriba la defensa. Es una defensa muy adelantada, muy, muy arriba. Deja mucho espacio a la espalda porque sabe que tiene gente rápida como Rüdiger para corregir la posición. Y a mí me gusta Alemania, me gusta mucho Alemania. Quizá le falte el gran delantero centro, yo la duda que tengo es si va, yo lo va a jugar Havertz contra Escocia, pero no es un 9, aunque ha ido a más en el Arsenal, pero si no jugaría Fulcrux, pero este equipo con Andris Kroos, Musiala, Wirtz, Gundogan por dentro y luego un 9 más Rudiger, más Kimmich, Mittelstadt, que es un buen lateral, Neuer, que tiene individualmente ese, yo creo que es de las dos o tres mejores equipos del torneo y va a jugar en casa.
Nagelsmann, que ha dejado fuera a Hummels, a Gnabry, a Adeyemi.
Sí. De los tres, el que más me ha sorprendido es... Hummels es un central que, siendo muy buen central, para el estilo de Nagelsmann, pues no va tan bien. Pues ya digo que Nagelsmann juega con la defensa muy arriba, muy adelantada en línea, y Hummels, a la hora de corregir la posición, no tiene velocidad. Yo se puede llegar a entender eso. Me cuesta un poco más, me ha sorprendido más lo de Adeyemi.
A mí también.
Es un jugador muy rápido, y es verdad que por la banda izquierda puede hacer daño, pero es que no juega con extremos. Es que Alemania juega sin extremos, porque juega con Wirtz y Musiala, que no son extremos. Con lo cual, bueno... Por ahí. Luego Gnabry, es verdad que su temporada no ha sido buena, ha tenido muchas lesiones y es un jugador que está fuera de forma. O sea que quizá de los tres el que me sorprende que no esté es Adeyemi.
¿Y cómo quiere jugar Alemania?
Pues juega 4-2-3-1, clarísimo. Ya digo, defensa muy arriba, intentar dominar mucho. Y luego, pues no es un equipo que meta tantos centros laterales, aunque Mittelstadt sí mete algunos centros. Y el esquema es clarísimo. O sea, Kroos, Andrić y luego por delante Musiala por la derecha, Wirtz por la izquierda con Gundogan, como hacen el Barça muchas veces. Cuando estaban todos en el Barça, cuando estaba De Jong, que por cierto se ha quedado fuera de la Eurocopa, jugaba más atrás a veces, enlazando con el medio campo y luego arriba un delantero centro más puro como es Füllkrug o Havertz, que yo creo que si Alemania domina mucho, que es lo que creo que va a hacer en muchos partidos, me parece que Havertz tiene más sentido que Füllkrug.
¿Para ti Francia es más favorita que Alemania?
Sí, un poquito más, porque yo creo que es un equipo con más equilibrio. Los dos son muy buenos. Francia o Inglaterra, cualquiera puede ganar la Eurocopa, por supuesto, porque a estos niveles, a un partido, a partir de octavos de final, cualquier día tienes mal día y te quedas en la calle. Pero Francia, vamos a ver qué tal está Mbappé, que es verdad que el último partido no jugó contra Canadá, lo jugó el tramo final, es verdad que parece que tiene un pequeño golpe, pero yo creo que al final se recuperará bien. A mí contra Luxemburgo me entusiasmó el primer partido de los dos que ha jugado Francia, le vi un Mbappé imparable, era Luxemburgo también, pero le vi imparable. Yo creo que Francia tiene un poquito más, tiene arriba un jugador desequilibrante como Mbappé, si Griezmann se pone bien. Creo que en cuanto a la defensa, parece que va a jugar, por cierto, el primer partido Upamecano en vez de Saliba, a mí me sorprende. Me parece mejor central Saliba, pero yo creo que en el centro del campo ha ido variando el dibujo de Shams, porque ha habido algún partido que ha jugado con un 4-2-3-1 como Alemania, metiendo a Tchouaméni y Camavinga juntos para meter a Griezmann por delante, dos bandas, Dembélé y Mbappé, que Mbappé, por cierto, si en el Madrid acaba jugando de 9, que es como creo, en la selección francesa juega en la izquierda, no tengas ni una, va a jugar en la izquierda, y luego arriba Giroud. O puede jugar 4-3-3, que eso ya yo creo que complica un poquito más a Antoine Griezmann. Pero yo creo que seguramente junto con Alemania, yo le coloco un poquito por delante de Inglaterra, pero ligeramente por delante de Inglaterra.
Recordemos que, aunque son finalistas del último Mundial contra Argentina, en la última Eurocopa cayeron en octavos. O sea que
con Suiza.
Sí, se la pegaron bien pegada.
Se la pegaron con Suiza en un partido increíble en el que a Suiza le salió todo. Y por eso digo que la Eurocopa al final,
sí.
En un torneo con tanto nivel medio... Porque claro, son los mejores jugadores de países muy poderosos, muy muy importantes. Incluso Suiza tiene muy buen equipo. Entonces, a un solo partido, Suiza puede ganarla cualquier día, como lo hizo a Francia. Inglaterra, por cierto, me parece interesante comentar, yo creo que la razón de que no esté Grealish es bastante evidente. Y es que quiere jugar con Saka en la banda derecha y Foden en la banda izquierda. Foden no es extremo, pero para meter a Saka en la derecha, pues al final Grealish, lógicamente, se ha terminado quedando fuera. Yo creo que esa es la... A mí me ha sorprendido también, ¿eh? Y luego juega con Bellingham con mucha libertad, doble pivote, por supuesto, con Declan Rice, que es el hombre clave. Es un equipazo, con Harry Kane arriba, pero yo creo que le falta un poquito de nivel defensivo para ser el gran favorito para mí. En cualquier caso... En la última Eurocopa perdió la final por penaltis.
Sí.
Es decir, que estuvo a punto de ganarla. Mundial de Rusia, semifinalistas. Es curioso porque Gareth Southgate, que no es un técnico que a mí me convenza mucho, en las fases finales hay que reconocer que suele rendir bien con los equipos, ¿eh? Con Inglaterra, en la fase final suele rendir bien, porque Mundial de Qatar, caen en cuartos contra Francia.
Partidazo aquel, macho.
Un partidazo, 2-1, falló un penalti, sí. Kane, un partido que podía haber caído para Inglaterra.
Sí, sí, sí.
También pensemos en eso, ¿no? Finalistas que caen por penaltis en la final de la última Eurocopa, es decir que Inglaterra va a estar muy arriba, seguro.
Vale. Y luego Portugal, que por cierto ha tenido amistoso hoy. Cristiano sigue metiendo goles, es increíble.
Sí, ha metido
no es que meta goles, es que hay una falta en la primera parte que la estrella en el palo.
En el palo, sí. Pega un poquito en la barrera.
Pero es que antes de lanzarla está concentrado como si fuera la final de un mundial. O sea, sí, y es un partido amistoso. Es increíble la capacidad competitiva que tiene este hombre.
Es brutal. Lo de Cristiano es una cosa para analizar cuando se retire, que espero que sea lo más tarde posible, porque es un jugador que todavía seguimos disfrutando. Pero sí, es el nivel competitivo de Cristiano es tremendo. Ha metido un golazo, es un balón que controla en el pico del área, la recorta y con la izquierda la pone en segundo palo.
Pero tal cual.
Roberto Martínez,
facilísimo para él.
Sí, para él fácil, para otros no tan fácil. Roberto Martínez está utilizando estos partidos para hacer muchas pruebas distintas. Yo coincidí con él hace poco, cuando fuimos a Manchester a hacer el City-Real Madrid, vino conmigo en el avión y estuvimos charlando como una hora. Y hablamos de los partidos amistosos que había jugado, de los que iba a jugar, y es verdad que me dijo, mira, yo voy a probar de todo. Y ha probado de todo. Hoy ha jugado con tres centrales. Que eso significa, ha jugado Cancelo de carrilero por la izquierda, por la derecha Dalot, defensa de tres, y ha metido a Rafael Leao, que él le ve demasiado individualista, y es verdad, quiere que intente participar un poquito más, le ha metido por dentro, con Cristiano. Ha jugado con Cristiano y Rafael Leao por dentro, los dos. A mí me gusta más Leao, yo creo que Portugal jugará con cuatro atrás y jugará con Leao de extremo izquierda. Seguramente un jugador muy individualista, que juega muy a su bola, no tiene tanto... no entra tanto en lo que es el juego colectivo del equipo, pero te puede ganar partidos. Y Portugal tiene un equipo tremendo. O sea, hay un jugador que se habla menos, porque tiene menos nombre, que es Palhinha, el jugador que por cierto le quiere el Bayern Múnich, el jugador del Fulham, que es un jugador muy importante en Portugal, porque él, precisamente él, es el que hace que pueda tener equilibrio por delante el equipo con los Bruno Fernández, con Bernardo Silva, con Rafael Leao, con João Félix, que hoy ha jugado también titular. Con Cristiano más arriba, es muy importante Palhinha, y luego Rubén Díaz. Yo creo que individualmente también es una de las grandes selecciones del torneo.
O sea, que metes estos cuatro como grandes favoritos, sí, Alemania, sí. Francia, Inglaterra y Portugal, sí, que yo creo que en eso coincidimos absolutamente.
Yo creo que
todos.
Si no gana una de estas cuatro será una sorpresa tremenda.
Entonces, ¿dónde sitúas a España?
Pues un escalón por debajo de los cuatro. Yo creo que a Alemania le pongo un pelín por delante con Francia, quizá Inglaterra por debajo, Portugal un poquito por debajo, y a España pues un escalón ahí con Italia, que es verdad que no está igual de bien, pero la actual campeona, yo creo que son selecciones bastante bastante similares. Que España tiene... El otro día a mí el partido contra Irlanda del Norte me dio muy buena sensación por muchas cosas, no solo por la goleada, sino por Pedri. Yo creo que Pedri a este nivel creo que cambia bastante la selección, porque Pedri jugando a este nivel, España puede jugar con Rodri de pivote puro único y luego Fabián interior y Pedri casi escalonando el centro del campo, más luego los dos extremos. O sea, si están bien todos, España ofensivamente es un equipo peligrosísimo, a pesar de que Morata no está bien, porque juegas con dos extremos de mucho nivel. Es verdad que atrás, la verdad, España baja mucho atrás. El otro día encajó otra vez un gol a balón parado, nada más empezar, y eso en una Eurocopa te penaliza mucho. Unai Simón está bien, ¿eh? Eso sí, ha hecho una buena temporada.
En nuestro grupo están Italia y Croacia, que son dos selecciones pues que a lo mejor están pues por esa zona de
más o menos
favoritismo,
al mismo nivel.
¿No? Sí.
Ojo con Croacia. Croacia es finalista de la Nations League, que perdió contra España por penaltis. Semifinalista del último Mundial de Qatar. Finalista del Mundial de Rusia. O sea, Croacia lleva una generación de futbolistas que están siempre muy arriba. Y en la última Eurocopa España elimina a Croacia, acuérdate, creo que fue en Copenhague el partido, en la prórroga, cuando estuvo a punto de perder, bueno, un partido igualadísimo. O sea, que Croacia es un equipo todavía, vamos a ver cómo llega Modric, de mucho nivel. Y se ha encontrado con un Guardiol que es uno de los mejores defensores.
Pues te digo una cosa, Modric quemado no llega.
No,
ha sido una temporada para un tipo de su edad y con su físico que puede llegar perfecto al Mundial. Perfecto al Mundial.
Yo espero Modric en el medio campo por delante de Brozovic y luego Mayer por la derecha. Seguramente veremos quién juega a la izquierda, si juega Kramaric probablemente y luego arriba. Yo creo que Budimir va a acabar jugando arriba, pero bueno, es un muy buen equipo.
Dame dos toquecitos de Holanda y de Bélgica.
Pues Holanda ha recibido una noticia la peor posible, que es lo que le ha pasado al Barça. El Barça se lesiona a Frenkie de Jong. Y se pega el batacazo porque es un jugador clave, y en Holanda lo mismo. O sea, Holanda es un jugador, yo creo que es el jugador fundamental y se ha quedado fuera. Así que lo veo muy complicado para Holanda. Y la otra me has dicho, ¿quién era?
Bélgica.
Pues
sin
Bélgica,
Courtois, recordemos, sin Courtois.
Sin Courtois. Courtois no, pues ha peleado con Tedesco y no está en la selección. Vamos a ver Kevin De Bruyne, y yo creo que es la última gran oportunidad para la gran generación de Bélgica, que también es verdad que fueron semifinalistas de un Mundial. Yo sinceramente tampoco...
Pero para mí fue muy decepcionante el último Mundial, el de Qatar, fue muy decepcionante.
Nunca sabremos qué hubiera pasado si Lukaku no falla lo que falló aquel día último contra Croacia, que estaba a punto de clasificar el equipo, pero es verdad que bastante decepcionante, sí. Yo creo que Bélgica está un escalón por debajo, incluso para mí de España, en cuanto a juego, sí.
¿Qué opciones le das?
pues pocas, muy pocas, no sé, se puede hablar de un 5%, un 4% para ganar la Eurocopa, no, no mucho más. Yo creo que es que son muchas selecciones. O sea, hay un torneo como este, hay una cosa que es evidente, que Bélgica puede ganar a cualquiera. Bélgica le puede ganar a Inglaterra, a un día, o a Francia, o a Alemania, un día. Pero para ganar la Eurocopa tienes que hacer eso seguramente tres veces, ¿no? Cuartos, semis y la final. Y yo creo que eso solo lo pueden hacer Inglaterra, Francia, Alemania y quizá Portugal.
Oye, cierro con esta noticia. Sí. La revelación de la selección boliviana no podrá jugar la Copa América por no tener la autorización de sus padres.
Sí, este es un chico boliviano, se llama Moisés Paniagua, juega en Always Ready, que ha jugado la Copa Libertadores.
Sí.
La verdad que ha causado cierta sensación, marcó algún gol en Copa Libertadores, Sporting Cristal le metió un gol, recuerdo. Pero claro, es tan joven que su padre no está en Bolivia. Y en Estados Unidos solo le permiten entrar, se juega en Estados Unidos la Copa América, como todo el mundo sabe,
¿sí?
Solo le permiten entrar si tiene autorización del padre. Y como el padre no puede firmar físicamente, porque no está en el país, pues no va a poder ir.
Y,
el
no,
chico
puede, con... y no puede firmar a través de manera telemática o algo.
Pues no lo sé. Me imagino que el gobierno de Estados Unidos, eso ya hasta ahí no llego, pero desde luego no va a ir por eso. En principio no va a ir. Vamos a ir
si no va Lamín Yamal con España, porque el padre de Lamín no le permite. No le vale la firma. Madre mía.
Es raro, la verdad que es raro. Es verdad que no lo mismo entrar en Estados Unidos, ya sabes cómo es Estados Unidos ahora mismo con las restricciones, que entrar en Alemania, ¿no? No tiene nada que ver. Pero lo cierto es que parece que no va a ir y eso es lo que hay. Por cierto, hablando de la Copa América muy rápido, Argentina le ganó 1-0 a Ecuador ayer en Chicago. Estuvo bastante bien, Messi jugó solo un cuarto de hora, pero para mí, y ya hablaremos si quieres la semana que viene de la Copa América, estará poco de empezar, la gran favorita sigue siendo Argentina.
Lógico. Oye, pues nada, te queda un mes intenso por delante, ¿eh? Copa América y Eurocopa, bonito. Así que la gente nos ve por aquí y dice, bueno, ¿qué? ¿Y ahora vacaciones? Ahora vacaciones.
Sí, ahora no, al revés.
Ahora al revés, o sea, ahora tenemos más fútbol que nunca, fútbol todos los días va a haber.
Sí, vamos a tener un mes muy intenso.
Y en el otro lado del charco. Julio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana miércoles, otra vez a las 11:30, nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos cerca en la radio. Ha sido un placer. Descansen, buenas noches, se quedan poniendo las calles.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.